Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, This is Football, como se llama este programa. Estamos en el capítulo 257, recién iniciada la séptima temporada del programa, y esta semana, como no puede ser de otra forma, como siempre, hay muchas cosas que comentar. Tenemos que hablar de la Champions, del triple enfrentamiento hispano-alemán en la mejor competición de clubes del mundo, los rivales del Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barça, del rival del Sevilla también, del Olympique de Lyon, de la jornada para los españoles de la Europa League y de muchas otras cosas. Nos está esperando un futbolista del Borussia de Dortmund, candidatos a premios Libero del mes de septiembre. Bueno, muchas cosas que tenemos que comentar. Pero en este inicio de programa me vais a permitir una licencia que no suelo tomarme casi nunca, que es hablar en primera persona. Va a ser muy breve. Hace 17 años, que fue cuando yo entré en la cadena SER, había dos comentaristas arbitrales en Carrusel Deportivo. Uno era Joaquín Ramos Marcos, que venía de vez en cuando al estudio de la cadena SER en Gran Vía, y el otro era José Francisco Pérez Sánchez, con el que yo no tenía, o la gente que estábamos en Madrid, teníamos menos contacto, porque él vivía en Murcia y entraba desde Murcia, desde la SER, desde la emisora en las retransmisiones, tenemos menos contacto con él. ¿Qué pasa? Que yo lo había disfrutado como oyente y me había acordado, por ejemplo, que en el Mundial del 94 le etiquetó al gol de Goicoechea como talgo, tiro articulado ligero Goicoechea. De esas cositas de José Francisco me acordaba yo. Empecé a conocerle un poquito mejor al árbitro de entonces la cadena SER, y ahí supera todas las expectativas que tú tengas. O sea, conocer a José Francisco fue conocer a una de las mejores personas que yo me he cruzado en mi vida, siempre con una disposición impresionante, siempre dispuesto a ayudar y a entrar en las retransmisiones del tipo que fueran y a la hora que fueran, siempre con esa cosa docente que él tenía, porque él era profesor y él ya te enseñaba solo con hablar ya aprendías muchas cosas de él. Bueno, hemos descubierto el pasado viernes en Murcia, Chato y yo, que fuimos en coche hasta allí, que él ha dejado tres hijos maravillosos, que son como él, y que deja a una mujer que está súper apenada, pero que sabe lo que queremos todos, y ese cariño que habéis transmitido los oyentes. José Francisco es parte de vuestra familia, bueno, de la nuestra también, y nunca lo vamos a olvidar, y nunca nos vamos a olvidar de las frases históricas de la radio.
José Francisco Pérez Sánchez, Murcia. Hola, José Francisco.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
Hola, José Francisco.
Hasta siempre, Francisco.
Esto es la Champions.
Este martes desde las 8:15.
Esto es la Copa.
El mejor fútbol. El mejor equipo de deportes. Y tú.
Tú.
Sevilla, Olympique de Lyon.
Vuelan banderas.
Dortmund, Real Madrid.
Rival más sencillo, pero no está demostrando el fútbol que nunca se sabe.
Paco González, Manolo Lama,
Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda,
de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Y acordándonos durante todo el programa de José Francisco, que seguro que lo vamos a hacer, nuestros candidatos a los premios Libero. Se ha marchado de viaje, porque el hombre también tiene que descansar. Carlos Mateos tiene que salir de España y tomarse unos días de descanso. Pero nos ha dejado un recado. Estos son los candidatos para Carlos Mateos de los premios Libero de septiembre.
Hola Fer, hola oyentes de This is Football. No quería faltar una cita tan especial como es la de anunciar los mejores jugadores del mes, aunque sea en la distancia, así que si os parece, vamos con ello. En este mes de septiembre, los porteros candidatos serán Manuel Neuer, del Bayern de Múnich, Mariano Andújar, del Estudiantes de la Plata, y Hugo Lloris, del Tottenham. Los defensas, Kyle Walker, también del Tottenham, Alex Grimaldo, del Benfica, y Rick Karsdorp, del Feyenoord. Centrocampistas, Marek Hamšík del Nápoles, Kevin De Bruyne del Manchester City, Etienne Capoue del Watford y Joshua Kimmich del Bayern de Múnich. Y delanteros, José Callejón del Nápoles, Mauro Icardi del Inter Milán, Idriss Sadi del Korrig y Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia de Dortmund. Ya sabéis cómo se vota porque lo habéis hecho muchas veces a través del muro de This is Football en Facebook, a través de Twitter, @futbolcope o a través del correo electrónico thisisfootball@cope.es. Dejadnos vuestros votos y ya lo sabéis, entre todos sortearemos una suscripción anual a ese pedazo de revista que es la revista Libero. La semana que viene conoceremos a los mejores del mes y al ganador. Un saludo para todos.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
Bueno, pura Champions en This is Football. Esas jornadas que tanto le gustaba disfrutar a José Francisco Pérez Sánchez. Primero pitando y en la antigua Copa de Europa y después comentando en carrusel y después en COPE, en tiempo de juego. El Dortmund-Real Madrid, que es uno de los partidos más grandes que se puede ver en Europa y uno de los mejores, sin duda, de esta jornada de la Champions. Nos vamos a Movistar Plus. Hola, Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Deja que te cuente una cosa, no sea que se me olvide y no me gustaría, que esta noche en Fiore Maldini vamos a hacer un homenaje a José Francisco Pérez Sánchez, por supuesto.
¡Qué bien, Julio!
Recordando,
¡qué bueno!
Recordando el pito, por supuesto, muchos partidos, pero hay uno muy emblemático, que es el famoso partido del Cádiz que se salva del descenso con el Kiko es la solución. Seguro que lo has escuchado una vez.
Sí,
con Irigoyen. Ese partido lo pitó José Francisco.
Él se
y
lo
hoy
iría.
Vamos a ver un buen resumen de ese partido para homenajear a un árbitro y amigo. Y bueno, ya, ¿qué te voy a contar a estas alturas?
Qué bonito, Julio, qué bonito detalle. Pues no nos lo vamos a perder en Fiebre Maldini esta noche, seguro. Y lo vamos a recordar. Ya digo que a él le gustaban este tipo de partidos y este tipo de jornadas. Eran los partidos que más le gustaba, aunque los comentaba todos, y estaba muy dispuesto a comentarlos todos, pero
sí.
Estos eran los que especialmente...
Los que más le ponían, ¿no?
Claro, nos gusta comentarlos y nos gusta vivirlos.
Sí, que no deja de ser curioso, esto sí que es el sorteo puro y es casualidad, pero que jueguen tres alemanes contra tres españoles.
Es verdad.
Es una cosa realmente extraña y curiosísima en una fase de grupos de la Champions, pero bueno, va a pasar, o sea, tenemos un enfrentamiento hispano-alemán muy bonito.
Los caminos de Borussia de Dortmund y Real Madrid se vuelven a cruzar otra vez. Y le pilla al Dortmund en un grandísimo momento, hay que decirlo, Julio.
Sí, le pilla al Dortmund en un momento tremendo. Yo estaba viendo todos los últimos. La verdad es que el Dortmund está dando recitales de fútbol desde aquella derrota 1-0 que fue ante el Leipzig.
Red Bull Leipzig, sí.
A partir de ahí ha sido recitales de fútbol, o sea, jugando niveles.
No solo goleadas, jugando también.
No solo haciendo muchos goles, que también, que al final es un poco la consecuencia de todo ello. Lleva 20 goles en los últimos partidos, sino que es una barbaridad la cifra de goles que lleva en los últimos partidos, sino que además está jugando un fútbol combinativo magnífico, con mucho intercambio de posiciones, porque por ejemplo Weigl, que me parece un mediocentro sensacional, le estamos viendo también llegar al ataque en muchas fases de los partidos. Yo creo que ese intercambio de posiciones, mucha combinación y mucha gente que sorprende por cambiar la posición y que llega al ataque. Me parece que Thomas Tuchel empieza a demostrar que es otro de los técnicos que van a ser muy importantes para los próximos tiempos del fútbol europeo. Veremos si le dura mucho al Dortmund, que pinta tiene que no, por cierto, como siga este nivel, pero está jugando a nivel, si quieres analizamos línea por línea, pero a un nivel realmente impresionante.
Burki en la portería, ¿no? Ya el veterano Weidenfeller ya ha sido el testigo definitivamente.
Sí, bueno, la temporada pasada ya jugó Burki y Burki es el titular indiscutible, el suizo. Lo que es curioso, y es que también, hablando de otro portero, Sommer, que también se va a enfrentar a un equipo español, al Barça con el Mönchengladbach, Burki no termina de quitarle el sitio en la selección suiza, pero es un gran portero también Burki, sí.
En la defensa, Piszczek y Schmelzer, los laterales, ya estaban en el equipo, son veteranos, son experimentados y son piezas claves en el 11, y en el centro de la defensa, Sócrates y Bartra. Si no estuviera Bartra, que ya está entrenando con el equipo, estaba tocado pero ya está entrenando, si no estuviera él sería Ginter, ¿no?
Sería Ginter. Ginter viene jugando los últimos partidos por la lesión de Bartra. Papastathopoulos es indiscutible y la verdad es que la temporada pasada estuvo bien, pero este año da la sensación de que va a estar mejor todavía.
Sí, está además físicamente como un toro, ¿eh? Llega a todas,
está muy bien. Schmelzer, que es el lateral indiscutible de tantos años, fíjate que ha llegado, ahora lo comentamos porque es muy interesante ver lo que está haciendo con Guerreiro Thomas Tuchel, Guerreiro, que es lateral izquierdo, de hecho así es como llegó, así triunfó en el Lorient y así llegó a la selección portuguesa, está jugando en el medio campo, con lo cual Schmelzer se mantiene de lateral, y luego en la banda derecha es verdad que Piszczek viene jugando, pero ojo a este chico Paslak,
Que lo ha metido también en algunos partidos.
Sí,
¿no?
Sí, lo ha metido en algunos partidos. A mí me impresionó mucho, tiene 19 años, me impresionó mucho en la Supercopa Alemana contra el Bayern. Y ya ha jugado algún partido de Bundesliga también. Y es un hombre, Piszczek tiene mucha más experiencia. Además, está haciendo algún gol este año, un par de goles en el inicio de temporada. Pero creo que Paslak va a acabar quitándole el puesto. Si no es ya, es muy prontito a Piszczek.
Muy descarado subiendo también, sí, ¿no? Sí, muy sí. Potente en la subida.
A mí me gusta muchísimo. Y defiende bastante bien. Yo ese partido me impresionó porque defendió bien a Ribery en la Supercopa, aunque perdió el Dortmund, y luego además le dio de sobra para crear problemas en ataque a Paslak.
Empieza, después de esa línea de cuatro, empieza la temporada Tuchel poniendo a Rode y a Castro en un doble pivote, y sí. Al final Weigl, por méritos propios, se ha vuelto a colocar ahí.
Es que yo creo que además, para el tipo de fútbol que quiere hacer, ojo que Gonzalo Castro está jugando muy bien, pero yo creo que al final va a acabar jugando con Weigl de pivote, y luego dos interiores, cambiando un poco el dibujo.
Que Castro puede jugar como interior.
Claro. En vez de doble pivote con Castro y con Rode, por ejemplo, podría ser Weigl y otro también. Pero creo que prefiere meter a Weigl por detrás, más cerquita a los centrales, aunque insisto que también a veces que llega mucho al ataque, porque le vemos también llegar bastante, y luego dos interiores. Yo creo que Gonzalo Castro va a jugar, porque está a un nivel sensacional de forma, está jugando el mejor Gonzalo Castro que yo he visto nunca, es el que está jugando ahora con el Borussia Dortmund,
señor.
Combinando, llegando, haciendo goles.
A mí
goles.
Me extrañó mucho, Julio, que no estuviera en la lista de Alemania para la Eurocopa, y lo comentamos.
A mí también me sorprendió, porque me parece que es un jugador para estar en la lista de Alemania sin ninguna duda. Y luego ya en la otra posición, llamémosle de interior, yo creo que al final puede entrar ahí Mario Götze.
Götze o Guerreiro, uno de los
Götze
dos.
Götze o Guerreiro,
¿no?
Sí. Guerreiro está jugando muy bien, ¿eh? Guerreiro está jugando, sí. Cambiando mucho la posición con Dembélé. Dembélé jugando cerca de una banda. Y Guerreiro a veces intercambiándose con él, jugando cerca de la media punta. Dembélé y Guerreiro, o cambiándose esa posición, los dos están jugando muy bien. Yo creo que Guerreiro va a tener hueco en el equipo, ¿eh? Me da la sensación de que va a tener hueco en el equipo. Lo que pasa es que tiene una gran plantilla el Dortmund. Ahora analizamos un poquito incluso los suplentes.
Esas tres piezas para los interiores, ¿no? Que hemos dicho, Gonzalo Castro, sí. Götze, Rafael Guerreiro, porque Kagawa está poco a poco saliendo de lesión y también sí. Tiene que incorporarse.
Sí, Kagawa, yo creo que con todo lo que ha fichado el Dortmund, más lo mal que estuvo que no triunfó en el Manchester United, yo creo, y la lesión, yo creo que le va a costar bastante recuperar la posición.
Se ha frenado bastante, sí. ¿No? Se ha frenado su progresión.
Se ha frenado mucho, sí, sí.
Y luego en las bandas, gente que desborde, descarada, que esté todo el rato tirando puñales en el uno sí. Contra uno, por decirlo así, Pulisic en la derecha, Dembélé en la izquierda, le hemos visto usar a otros jugadores, a Emre Mor en la derecha también,
sí,
¿no?
Sí, el último partido fue titular Emre Mor, sí. Dembélé es indiscutible, ese no creo que tenga, es más, a mí es un jugador que me entusiasma desde que le vi el año pasado en el Rennes. Me parece un jugador que lo tiene todo. Me parece que tiene velocidad, tiene técnica. Le vi un poquito acelerado en el inicio de temporada. Se ha calmado un poquito. Acelerado en el campo, digo. Que a veces quiere meter un ritmo demasiado alto.
Está optimizando esa velocidad, ¿no? Sí. En vez de atolondrarse, la está mejorando.
Exactamente.
¿No?
La está optimizando, como bien dices. Y creo que está siendo un jugador fantástico. Así que va a jugar seguro. Ya veremos si en la izquierda o en la derecha. Y luego para la otra posición de banda... pueden jugar dos jugadores que ninguno son jugadores de banda puros, porque Pulisic, que está jugando por la derecha, no es un jugador de banda, no es un jugador que tenga mucha velocidad, pero ayuda mucho al medio. Y si no, podría entrar en Remor, que tampoco es un jugador de una gran velocidad, pero tiene una técnica tremenda.
Se va
tremenda.
Mucho hacia el medio, ¿no? Sí, desde la derecha, sí, sí. Se va mucho hacia el medio con esas conducciones de la izquierda, sí. Para tirar.
Son dos jugadores que son muy distintos, tienen mucha más calidad en Remor. A mí me gusta más en Remor que Pulisic en cualquier caso, pero bueno, cualquiera de los dos puede jugar. Es difícil saber quién va a jugar en este partido. El otro día jugó en Remor, pero venía jugando bastante más Pulisic, pero bueno, Dembélé seguro. Y luego también está la opción de Schürrle, ¿eh?
En la recámara Schürrle, lo iba a decir, que también ha estado tocado y que va reapareciendo en el equipo.
Sí, jugó algún partido titular de Liga, jugó contra el día que perdieron contra el Red Bull Leipzig, fue titular, luego no ha vuelto a serlo, la verdad. Y yo creo que es una opción más difícil que sea titular, pero bueno, podría jugar Schürrle, que también es un jugador de banda, aunque ha jugado mucho de falso 9, pero le veo más jugador de banda, sí.
Están pensando los oyentes, no están hablando de Marco Reus, que Marco Reus sí que está lesionado y ese sí que sí. No llega.
Ese no llega, Marco Reus.
Salvo milagro, no
Marco
no va
Reus,
a jugar.
Hoy está preparando ya la doble página de las de mañana, y a Marco Reus es que ni le pongo en el, porque no, yo creo que no va a llegar.
No contamos con él.
No contamos con él.
Afortunadamente también para el Madrid, sí, porque es un jugador peligrosísimo. Y arriba, Aubameyang es la opción titular, pero luego tienen al colombiano Adrián Ramos. O sea, sí. Al final, Julio, es una plantilla bastante profunda, bastante completa, ¿no?
A mí me parece un plantillón, sinceramente. Es verdad que es una plantilla con bastantes jugadores jóvenes que están todavía sacando los dientes a este nivel, que no sabes, sí. En Remor, Dembélé... por Pulisic también, son jugadores que no están tan hechos como otras, pero me parece un plantillón, y desde luego si mantiene este equipo me parece un plantillón para las dos próximas temporadas. Por supuesto Aubameyang es indiscutible, 25 goles la temporada pasada en Liga, jugador que desde que llegó del San Etienne ha aprendido a jugar mucho más en el Dortmund, porque ya no solo él llegó porque era pura velocidad, llegó cuando llegó en Kitarian, por ejemplo, con aquella etapa en la que Klopp que buscaba más salir con espacios, pero es que aprendió a jugar mucho más, recibe de espaldas, se asocia mucho más y ha crecido como jugador hasta el punto de que es uno de los mejores delanteros del mundo. Yo no tengo ninguna duda, de hecho es el jugador africano del año, pero para mí como delantero es de los mejores del mundo ahora mismo.
Bastante completa al final la plantilla del Dortmund. Lo comentas en tiempo de juego, ¿no? Te vamos
sí,
a escuchar,
sí, estaremos los dos días. Yo quería decir otra cosa y lo digo convencido, ya hablaremos del Bayern por supuesto en tiempo de juego. El Bayern tiene seguramente mejor plantilla todavía, de jugadores más consagrados, pero ahora mismo, en este momento, o sea, a finales de septiembre, el Dortmund está jugando bastante mejor que el Bayern.
Sí, y a mí no me parece peor equipo ahora mismo el Dortmund que el Bayern. Lo comentábamos el otro día por la noche con Joseba también. Me miraban un poco raro, pero no, es así. Pensamos igual, ¿eh? En eso
sí,
pensamos
sí,
igual.
Sí. Luego ya veremos, por el Madrid, por supuesto, es capaz de ganar en Dortmund, por supuesto, pero y el Bayern en el Calderón, puede pasar, pero a mí me parece que a día de hoy el Dortmund me parece un equipo mejor y más peligroso en este momento de forma que el propio Bayern.
Maldini, por la noche nos tienes ahí sentados como un clavo para ver Fiore Maldini, ¿eh?
Sí, vamos a ver por supuesto el homenaje a José Francisco y vamos a ver también una entrevista que le hice en Lima a Julio César Uribe. Tú eres muy joven, siempre lo digo, seguramente igual te suena el nombre, pero Uribe fue un jugador muy importante del fútbol peruano de los años 80, que además fue el primero que inventó esa especie de regate de la cuerda.
Sí.
¿Sabes el regate que te digo?
Sí,
regate de la cuerda.
Le conozco, pero no le he visto jugar.
Y ese famoso regate de la cuerda que lo inventa él, o por lo menos que es el que lo hace importante a nivel mundial, me lo hace a mí, porque yo estoy en su casa y le digo, tenemos un balón, y dame el regate a mí, hombre. Entonces yo, haciendo de defensa malo, porque es que ni le entro, me hace el regate y eso es un momento curioso, te va a gustar.
Muy bien, lo disfrutaremos. Maestro, muchas gracias como siempre.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo. Pues mecidos por el muro amarillo, por la grada del Signal Iduna Park, nos vamos a charlar con un futbolista del que acabamos de hablar, acaba de mencionarle Maldini, Adrián Ramos, el colombiano. Hola Adrián, muy buenas.
Hola, buenas tardes, un saludo para todos ustedes.
Igualmente, que estás concentrado ya con el equipo para jugar contra el Madrid este martes, partido de la Champions que a todo el mundo supongo que le gusta jugar. Uno también se hace futbolista para jugar este tipo de partidos, ¿no?
Sí, sí, la verdad, de esa clase de partido donde todos queremos jugar y bueno, preparándonos para llegar de la mejor forma.
Te voy a preguntar una indiscreción, Adrián, pero ¿por qué elegiste tu segundo nombre antes que tu primer nombre? Porque Adrián es tu segundo nombre, ¿no?
Sí, no, eso ya es más de mis amigos. Desde pequeño me llamaron Adrián y aún sabiendo mi primer nombre, entonces.
¿Qué es Gustavo? Tu primer nombre es Gustavo, ¿no?
Sí, Gustavo.
Oye, te quedaste con Adrián y Adrián eres.
Sí, sí, todos ya me llaman así.
Adrián te llamamos. Tenías unas pequeñas molestias musculares. Estás recuperado, ¿no? Estás listo para el partido, ¿no?
Sí, sí, ya estoy bien, gracias a Dios. Y esperemos que todo el grupo pueda llegar de la mejor forma.
Estás gozando de minutos, te está dando minutos Tuchel como opción suplente en principio de Aubameyang. ¿Qué tal es como compañero de la delantera, el gabonés? ¿Bueno?
Sí, sí, yo creo que tenemos un buen grupo y aparte de eso con Oba tenemos una gran amistad y bueno, siempre tratamos de trabajar con esa alegría para poder llegar siempre de la mejor forma a los juegos.
Hemos visto que Bartra, el central español, que tendrá muchas ganas de jugar contra el Madrid, tu compañero en la delantera, Aubameyang, Surlet, tenían problemas todos y todos han entrenado. O sea, cuantos más efectivos para jugar contra el Madrid, mejor, ¿no?
Pues se ha sufrido de eso, pero bueno, ya gracias a Dios se ha vuelto a entrenar y bueno, como te digo, lo importante es que lleguemos todos de la mejor forma para ese juego.
Marco Reus, que es un poco vuestra estrella, no está, pero sin él 20 goles en 4 partidos, que no está mal como producción ofensiva, ¿no, Adrián?
Yo creo que el grupo está trabajando bien, sabemos también que aún falta Marco. Y bueno, yo creo que lo importante es de seguir trabajando, de seguir haciendo las cosas bien y seguir por ese camino que por ahora todo ha salido de la mejor forma.
Melchor Ruiz, junto a Arantxa Rodríguez y Miguel Ángel Díaz, compañero que sigue la información del Real Madrid, conoce bien a Adrián. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Evangelio?
Ahí lo tienes, para preguntarle lo que quieras.
Bueno, primero le saludamos. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, pues abusando de la confianza un poquito, ¿mañana vas a ser titular?
Bueno, ojalá. Esto es un partido de que todos queremos jugar, pero solamente sobre el final sabremos quiénes son los que salen.
Lo que es indudable es que parece que el partido es importantísimo. Los aficionados del Dortmund siempre ponen un ambiente increíble en el estadio. Mañana os jugáis, yo creo, un partido, algo más que tres puntos. Puede estar incluso en juego ese primer puesto del grupo por el que parece que vais a tener que luchar Real Madrid y Dortmund, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser un gran partido, difícil. Y bueno, nosotros esperemos de estar de la mejor forma, seguir con ese fútbol que hemos venido mostrando y Dios quiera todo salga bien y ganemos los tres puntos.
Adrián, da la sensación de que ahora mismo el equipo por juego no está por debajo del Bayern de Múnich, que es un poco la referencia del fútbol alemán en los últimos años. ¿Os da esa sensación también al grupo, a los jugadores, que no estáis por debajo del Bayern ahora mismo en nivel de juego?
Nosotros siempre nos preocupamos por hacer nuestro trabajo, de llevar a cabo las ideas que nos dice el entrenador, y yo creo que estamos bien más allá de lo que ustedes piensen del Bayern. Sabemos que es un gran equipo, que tiene muchas cualidades, pero nosotros siempre nos preocupamos para nosotros rendir al 100% y en cada partido dar lo mejor.
Y cuéntale a los oyentes de Dices Fútbol, Adrián, cómo es Tuchel, el entrenador, que tiene muchos paralelismos en su carrera con Jürgen Klopp. Se le compara mucho con el exentrenador del Dortmund. Tú llevas tiempo allí en la liga alemana, los has conocido a los dos. ¿Qué diferencias hay entre Tuchel y Klopp y cómo definirías a tu entrenador ahora mismo en el Dortmund?
Bueno, comparar siempre es difícil, ¿no? Igual los dos entrenadores son grandes entrenadores y ahora yo estoy con Tuchel y bueno, yo creo que es un gran entrenador que siempre trata de sacarle lo mejor a cada jugador para el beneficio del equipo y yo creo que hasta ahora las cosas le han salido muy bien. Lo mostró en la temporada pasada y ahorita en esta las cosas van por buen camino.
Te voy a contar una cosa, Adrián. La temporada pasada, antes del Wolfsburgo-Real Madrid, en este programa, en Dices Fútbol, charlamos con Dante Bonfim, el brasileño central que estaba en ese momento en el Wolfsburgo, ahora está en Francia. Y Dante nos contaba, tenemos un 2% de posibilidades de eliminar al Real Madrid. Al final era trampa, la declaración de Dante era trampa, porque el Madrid se relajó un poquito y ellos pudieron ganarle al Madrid en ese partido de ida. Si lo tuvieras que cifrar, ¿cuánto porcentaje de posibilidades le das al Dortmund de ganar al Madrid en un partido en casa?
Para mí, yo creo que cada partido todo el mundo tiene 50 y 50 de posibilidades, porque son 11 guerreros dentro de la cancha luchando por tres puntos, y bueno, ya en el desarrollo del juego se puede inclinar. Por ahora las cosas están abiertas y están 50 y 50. Nosotros tenemos que preocuparnos por hacer bien nuestro trabajo, que nos pueda llevar por esa guía de la victoria.
Dos cositas muy rápidas, antes de que te pregunte Melchor lo que quiera para terminar y te dejamos descansar. Te quería preguntar por el ambiente del estadio, esa pared de amarilla que hemos escuchado al principio de la entrevista. ¿Cómo se siente uno jugando en ese ambiente? Adrián, cuéntanoslo.
Esto es algo muy especial, algo extra que tiene este club, esa gran afición, y bueno, el equipo siente ese respaldo y yo creo que eso a veces ayuda mucho para sacar resultados que en su momento tal vez se colocan difícil.
Pero es especial ese ambiente, ¿no? Es muy especial,
sí,
¿no?
Sí, es la verdad.
La última por mi parte. Eres un jugador veterano, llevas mucho tiempo en Alemania, llevas ya 3 años en el club. En los entrenamientos, en el día a día, de los jóvenes que tenéis muchos jóvenes, como decía Maldini antes, ¿cuál te sorprende más? ¿A qué chico le estás viendo en este arranque de temporada, en los entrenamientos, que dices, o qué bueno es?
Yo creo que los chicos que han llegado tienen mucho talento. Y lo están mostrando, lo vienen mostrando desde su llegada, y cuando han tenido la oportunidad de jugar también lo han mostrado, y eso es muy bueno para nosotros como equipo, y solo queda desearle lo mejor y que sigan trabajando así, que van a ser una gran ayuda.
Melchor, lo que quieras para terminar la entrevista.
Bueno, pues primero agradecerle a Adrián Ramos que en víspera de ser Dortmund Real Madrid nos atienda. Y preguntarle únicamente si vamos a ver un Dortmund mañana diferente, algo distinto a lo que hemos visto en este arranque espectacular de temporada en la Bundesliga, y se ha hecho especialmente hincapié el míster del Dortmund en algo en concreto del Real Madrid. Máxima atención con algo, ¿con qué?
No, yo creo que se intentará lo de siempre, salir a hacer nuestro juego y al final tener los tres puntos, y esperemos que el equipo pueda hacer las cosas de la mejor forma y al final tener los tres puntos.
Solo una cosita, Evangelio. Una última pregunta por mi parte, Adrián. ¿Qué se le tiene al Real Madrid más, miedo o respeto?
Yo creo que hay que respetarlo, ¿no? Es un gran equipo, tiene buenos jugadores en cada línea, o sea que va a ser un partido difícil, hay que respetarlo, pero nosotros pensamos en nuestro trabajo, en lo que debemos de hacer.
Y muy bonito, y nosotros desde fuera lo vamos a disfrutar. Adrián Ramos, delantero colombiano del Borussia Dortmund, muchas gracias por estar en la víspera de un partido tan importante con nosotros en This is Football. Gracias, Adrián, un abrazo.
Bueno, gracias a usted.
El artífice de la entrevista es Melchor. Melchor, lo que quiera decir, y cerramos.
Bueno, que se va a ver un auténtico partidazo. Yo creo que el Real Madrid puede tener una oportunidad para recuperar la imagen que algunos quieren deteriorar con los dos últimos empates que ha obtenido el conjunto, y estoy convencido que entre el Dortmund y el Real Madrid se van a jugar el liderato, y sería muy importante que el Real Madrid consiguiese como mínimo puntuar allí en Alemania.
Te escuchamos con la información del equipo blanco en COPE. Muchas gracias, Mel.
Hasta luego.
Con un gol en el minuto 89 de Kimmich, el hombre polivalente por excelencia, el Bayern de Ancelotti consiguió mantener su racha de victorias y dejar inmaculada su ficha de resultados en la Bundesliga. El rival, el histórico Hamburgo, se lo puso difícil hasta el final. Ahora toca el Atlético, mientras el Dortmund volvió a ganar, esta vez por 3-1 al Friburgo el viernes, y está listo para recibir al Real Madrid. El otro rival alemán de Champions de esta semana, el Borussia Mönchengladbach, ganó 2-0 al Ingolstadt, haciendo rotaciones en el ataque. Además, hubo festival de goles y emoción en el empate a 3 entre Eintracht y Hertha. El Leverkusen ganó 2-3 en campo del Maguncia. Cantaron victoria Bremen, Augsburgo y Hoffenheim. Y hubo empate a 1 entre Colonia y Red Bull Leipzig.
Y preparado para seguir hablando de Champions está aquí nuestro querido David de la Peña. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Fed.
Y nuestro hombre de fútbol alemán aquí en This is Football, que es Alberto Rubio, Marca. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, todo bien. Lo primero, mandaros un cariñosísimo abrazo por la muerte de José Francisco Pérez Sánchez.
Muchísimas gracias, compañero. Recibido queda. Vamos a... Le hubiera molado mucho, la verdad, comentar un partido como este. Un partido, un gran partido de Champions, como es el Atlético de Madrid-Bayern. Hay que hablar del Bayern, Alberto, que cuenta sus partidos por victorias. El Manchester City lo hace en Inglaterra y el Bayern por los pelos, por los pelitos, pero lo hacen en Alemania también.
Sí, es curioso porque Ancelotti por el momento ha logrado dos cosas que no consiguió en su día Pep Guardiola. Una es ganar la Supercopa Alemana, correcto, que se le resistió al técnico de San Pedro, y otra es ganar sus primeros 8 partidos oficiales, lo que le coloca como el entrenador del Bayern que ha tenido un mejor inicio en toda la historia del club. Ahora bien, si hablamos de sensaciones,
Eso es otra cosa.
A mí este Bayern me transmite menos, me seduce menos que el de Pep Guardiola. Creo que Ancelotti está intentando mantener un... Ancelotti es un técnico que es muy inteligente y está intentando mantener un poco lo que hacía Guardiola, pero darle su estilo, a la vez combinar con los valores tradicionales del Bayern, y ese mix por ahora no está funcionando tan bien, insisto, en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones. Creo que este Bayern está más expuesto, le crean muchísimas más ocasiones de peligro, y el otro día lo vimos, sufrió para ganar al Hamburgo, que ha destituido a Bruno Lavadía en los últimos minutos.
Ahora vamos a hablar de nombres propios, David, pero a mí me deja la sensación este arranque el Bayern, que tiene partidos que te impresiona porque aplasta al rival. Por ejemplo, el del Rostov, el primer partido de la Champions. Por ejemplo, el del Hertha de Berlín, que llega y se lo quita de encima como si fuera una mosca. Y luego hay partidos como el del Ingolstadt, o como el de este fin de semana contra el Hamburgo. El equipo tiene muchos problemas, le cuesta mucho superar al rival. Como dice Alberto, le hacen muchas ocasiones. Es un poco bipolar este inicio de temporada, perdón, del Bayern.
Sí, es un Bayern, sobre todo, yo creo que le hacen más ocasiones porque a mí por lo menos me está dando la sensación de que pretende llegar más rápido arriba, o sea,
ser más vertical.
Sí, sí. Y además buscando mucho a Lewandowski. Estamos viendo un Lewandowski que deja jugadas más similares a las que tenía en el Dortmund con Klopp, porque al final con Guardiola era un delantero de área, o sea, era la pelota llegar a los extremos, colgar el balón y ahí atacar el
rematar.
Área. Y ahora estamos viendo un Lewandowski que parte mucho de posiciones centrales, pero acaba en banda con desmarques muy largos y lo que hace el Bayern es intentar encontrarle ahí con balones más profundos, y es una cosa que no veíamos con Guardiola. ¿Qué ocurre? Claro, que esto tiene el riesgo de que si tú das pases muy rápido buscando a tu delantero centro, tiene el riesgo de que lo pierdas y que al final el rival te contragolpee. Y un poco es una dinámica que estamos viendo en este Bayern de Ancelotti a lo largo de la temporada. Y luego, evidentemente, la forma de ocupar los espacios también es distinta. Lamy y Alaba están siendo laterales, que eran dos jugadores que con Guardiola les veíamos prácticamente como un doble pivote en sentido figurado a la hora de evitar intentar contras del rival. Entonces, yo creo que es un Bayern tácticamente, a nivel táctico, me da la sensación de que está menos trabajado, también porque venimos de, o viene el Bayern de estar con uno de los entrenadores en ese sentido que más trabaja tácticamente a los equipos.
Qué respetuoso es siempre, David, en sus análisis. Te iba a preguntar, Alberto, que hoy ha entrenado Hummels, por lo tanto las piezas básicas del equipo, que tenía ahí dudas de si podía llegar, en teoría va a llegar.
Sí, coincido con lo que estaba apuntando David, porque este Bayern juega más por fuera que por dentro, que en la época de Guardiola, precisamente a raíz de volver a colocar a Lam y a Alaba como laterales puros, y también tiene mucha importancia los extremos. Y hablando de Hummels, una de las cosas con las que ha ganado el Bayern este año es en la estrategia. Me parece que tiene un poderío impresionante con la llegada del que fuera central del Borussia Dortmund, con Alaba, con Kimmich, incluso que se ha destacado en esta faceta, y con Lewandowski. Y por ahí le puede venir bastante bastante peligro al Atlético de Madrid. Y otra cosa con la que coincido con David es que Guardiola, durante toda su época en la Bundesliga, presentó una especial obsesión por frenar los contragolpes, y a Ancelotti parece que eso no le importa tanto, que es, no le importa ir al intercambio de golpes, consciente de que con el arsenal, con la artillería que tiene en ataque, puede ganar los partidos, o lo normal es que gane los partidos por KO directo.
Thiago ha jugado los dos últimos partidos del equipo, David, como mediocentro posicional, ¿no?
Sí, sí. Hombre, yo creo que contra el Atlético de Madrid veremos a Xabi Alonso, porque bueno,
sería más normal, ¿no?
Sería más normal, aparte por conceptos defensivos, evidentemente al lado de Thiago es un
menos riesgo, ¿no?
Sí, que los comprende mucho mejor, y luego es un mediocentro totalmente diferente. Thiago al final lo que tiene es muy buen manejo y tiene buen pase, pero de otra forma. O sea, Xabi Alonso tiene un abanico
mucho más amplio, ¿no?
Claro, tiene un abanico mucho más amplio y yo imagino que veremos a Xabi Alonso, pero lo que sí que es cierto es que Thiago está siendo un jugador importante para Ancelotti, ya sea como pivote, como lo hemos visto últimamente, también como interior izquierdo, que entra algunas veces, derecho según era Vidal o Renato Augusto el que estaba jugando en el otro perfil, pero está siendo un jugador importante y sobre todo también porque físicamente no está teniendo problemas, que es una cosa que era fundamental para que tuviese continuidad.
Javi Martínez fijo como central, ¿no, Alberto? Ahí en el eje de la zaga.
Sí, está teniendo los minutos, la mayoría los ha gozado en el eje de la zaga. Va a tener difícil Javi hacerse ahí un hueco, porque con Boateng y Hummels va a ser complicado, son dos centrales que ya han demostrado con Alemania que se entienden muy bien. Eso sí, Ancelotti, si quiere potenciar la salida de balón, sabe que el ex del Athletic Bilbao es un baluarte. Ahora bien, a la hora de correr con espacios y demás, igual ahí es donde a Javi le cuesta un poco.
¿Algo más que quieras apuntar, David?
Que el Atlético de Madrid...
¿Enfrentamiento contra el Bayern?
Sí, que evidentemente el Bayern es un equipo que, como hemos dicho, permite más ese intercambio de golpes, y ahora mismo el Atlético de Madrid, a nivel de creatividad, vamos a decir, está en un muy buen momento. Griezmann está tremendo y además otras alternativas que está poniendo el Cholo, ya sea Correa, ya sea Carrasco, Gaitán, que está entrando ahora, están en un buen momento. Entonces, no, vamos a ver.
Lo has sacado a colación, porque es que antes lo ha dicho Maldini, y estoy muy de acuerdo con él. No creo que ahora mismo el Dortmund sea menos equipo que el Bayern. A mí me da la sensación, ¿eh?
Yo creo que a nivel Bundesliga perfectamente le puede pelear el título, ¿eh? El Dortmund es que está... además es que transmite una sensación de seguridad, también lleva un año más de trabajo con Tuchel, que evidentemente eso se nota, y luego que también con los fichajes ha acertado, pues solamente hay que ver lo que está haciendo Ousmane Dembélé, por ejemplo, que está maravillando, ¿no? Otra cosa luego va a ser la Liga de Campeones, ¿no? Porque al final el Bayern tiene 5 o 6 jugadores que son primerísimos espadas, sí, que el Dortmund no tiene, pero a nivel de continuidad y encima ya hemos visto que Ancelotti en Liga en el pasado ha tenido problemas, entonces yo creo que puede estar abierto a pesar de que el Bayern lleve pleno.
Alberto, ¿lo que quieras rematar?
Yo en Liga tengo dudas, la verdad, de que el Dortmund le pueda plantar cara al Bayern, porque son muchas jornadas y precisamente a sus nuevos jugadores, que están dando un rendimiento extraordinario en este inicio de temporada, les puede costar dar el salto a ser jugadores top, pero sí puedo decir que a día de hoy no hay un equipo en Europa que me divierta más verle jugar que el Borussia Dortmund.
Bueno, pues lo vamos a ver a los dos, al Dortmund contra el Madrid el martes y al Bayern contra el Atleti el miércoles. Alberto, disfrutamos y te escuchamos la semana que viene. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo fuerte.
Y terminamos este triple enfrentamiento hispano-alemán, definiendo, o mejor dicho, analizando al rival del Barça en la Champions. Hemos hablado del Dortmund y del Bayern. Toca el Borussia Mönchengladbach, David, que viene de ganar 2-0 en la Bundesliga al Ingolstadt. Ese equipo que le costó tanto ganarle al Bayern, le ganó 3-1, pero le costó mucho porque le atacó bien. Y vimos al Mönchengladbach ganar sin algunas piezas titulares en ataque, o sea, rotando las posiciones de ataque, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no vimos a
Rafael, es verdad que estaba tocado,
sí,
pero
no vimos, por ejemplo, a Thorgan Hazard, que yo creo que es una de las sensaciones en este arranque de temporada en el Gladbach.
Sí, señor, porque lo reservaron. Jugó unos minutos en la segunda parte, pero no jugó de inicio.
No fue titular. No era imprescindible para Schubert del año pasado Thorgan Hazard, entraba en competiciones europeas cuando rotaba el equipo, pero en Bundesliga no solía ser habitual y ha empezado tremendo, ¿eh? El hermano de Eden Hazard ha empezado tremendo. A priori es una de las amenazas de un Gladbach, que es un buen equipo, pero ya vimos como contra el Manchester City la diferencia de calidad a este nivel pues se tiene que notar. Pero es un equipo bien trabajado y a mí es uno de los equipos en los últimos 2 años que más me ha gustado ver en Alemania. Además creo que ha evolucionado bien lo que había hecho Favre, que era un plan distinto. Con Favre veíamos un Gladbach más de contragolpe, más armado o mejor armado en campo propio y luego saliendo con transiciones muy verticales.
Y Favre, que ahora está entrenando al Niza, ¿no?
Al Niza, líder de la Liga. Exactamente, al Niza, a Balotelli. Y
que no es poco.
Que no es poco. Y que ha empezado Balotelli tremendo. O sea, sí, que buena mano tiene que tener Favre también para estas cosas. Hizo un muy buen trabajo Favre, hay que decirlo. Y lo que pasa es que la temporada pasada empezó fatal el Gladbach, después de haber sido una de las revelaciones hace 2 cursos.
6 derrotas seguidas.
Sí, y al final cambió y trajeron un entrenador que cambió radicalmente el libreto. Pero
Schubert, ¿sí?
Sí, funcionó muy bien. O sea, el Gladbach con Schubert es un equipo mucho más relacionado con el balón, potenciado a Huth, este chico de medio campo que está siendo seguido por clubes de primera fila, que la verdad es que hizo una temporada pasada tremenda. Lo que pasa es que, claro, son virtudes que contra el Manchester City o contra el Barcelona es muy difícil que salgan a relucir, porque son equipos que te quitan la pelota y que un poco tú necesitas tener una estructura defensiva más sólida y que esto no lo ha demostrado el Gladbach. Por eso también el City el otro día le ganó con solvencia.
Claro, es lo que te iba a comentar, que a mí me da la sensación de que es un equipo que atrás es vulnerable, le falta no, iba a decir recorrer camino, igual lo que le falta es talento defensivo, ¿no? Por nombres,
categoría, sí, categoría, sí, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho Andrés Christensen, este chico que además creo que es canterano
que juega
Chelsea,
de libre, ¿no?
De Chelsea, que sí, bueno, el Gladbach que está cambiando entre defensa de 3, defensa de 4, está jugando normalmente esta temporada
últimamente
con 3,
cierra con 3,
sí,
¿no?
Sí, está jugando con 3 casi siempre, pero muchas veces también le han juega con 4 atrás. Christensen, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, destaca sobre todo por la conducción, la salida de balón, es un central que en esos primeros pases destaca mucho, pero claro, luego seguro que se enfrenta con Luis Suárez y ahí se le pueden ver las costuras, ¿no? O sea, en los choques, en la defensa del área, este tipo de cosas, yo creo que el Barcelona lo va a aprovechar bien contra el Gladbach.
Janske Christensen, el Bedi, ¿no? Es más o menos...
Sí, la que suele utilizar.
La línea de tres que suele utilizar. Es Sommer, el portero suizo, el titular.
Es un muy buen portero.
¿Un portero? Sí,
sí. Es uno, quizá, de las piezas individuales de las más decisivas.
De las más decisivas. Sí. Luego un centro del campo con Kramer y Daoud, el iraní. ¿Puede mover algunas piezas también ahí?
Sí, pero yo creo que los titulares son Kramer,
¿no?
Daoud, sí, sí.
El otro día jugaron Korb en la derecha y Bend en la izquierda, aunque ha jugado, y a mí me ha gustado mucho, de carrilero diestro Traoré,
sí,
el zurdo, que se asocia muy bien, o sea, es un organizador es un carrilero organizador de los juegos.
Sí, y un jugador además vertical con balón y que con no sé si llegó a coincidir con Fabre, pero el año pasado con Schubert jugaba mucho de extremo. Muy vertical, muy móvil. Y es una, bueno, lo utilizan en el fútbol, por ejemplo, la Fiorentina utiliza mucho a Tello de carrilero en línea de tres. Lo utilizan varios equipos y esto es un ejemplo parecido. Es un carrilero, pero en realidad para jugar prácticamente en campo rival y muy abierto, que es lo que decimos, que el Gladbach pretende tener mucho la pelota, por eso también utiliza carrileros que son jugadores ofensivos.
Y arriba la duda de si, bueno, a mí me gusta muchísimo, es una debilidad personal, Lars Stindl, que hablamos de él con Joselu, cuando era compañero suyo en el Hannover, que al final el equipo bajó. Pero Stindl me parece buenísimo, que tiene una calidad ahí jugando de media punta tremenda.
Sí, y además es un jugador, que eso te iba a decir, que es más un futbolista de tres cuartos, que ya el año pasado Schubert empezó a utilizarle en doble punta con Rafael, que tampoco es un delantero centro, y lo que tenía el equipo eran dos delanteros sin referencia real,
muy móviles
¿no? y por eso el equipo se asociaba también muy bien con los centrocampistas, lo que pasa que evidentemente contra el Barcelona necesitan un jugador más menos de balón y más de ir a los espacios.
Más dañino,
a lo mejor,
¿no?
Sí, a lo mejor por eso entra André Hahn, que es, jugaba
lo
también de extremo.
También, ¿no?
Sí, lo que pasa que también le está utilizando en punta, aunque sea un extremo, también es un jugador con zancada y vertical y que ataca bien los espacios y a lo mejor lo utiliza contra el Barcelona.
Es decir, juegan sin 9 puro.
Sin 9 puro, sí. Tienen a Dermich, pero yo creo que esta temporada
muy poquito,
no ha jugado. No ha jugado,
muy poquito.
No, o sea, habría que
por no decir casi nada.
Que no ha debutado. No ha jugado. O sea, llegó, el año pasado estuvo cedido en el Hannover, en el Hamburgo, perdón, jugó la primera vuelta, pero esta temporada no ha jugado, que ese sí que sería un 9 más referencia.
¿Te queda algo por decir del rival que los aficionados del Barça puedan saber?
Que es, bueno, lo lógico es que el Barcelona, que es superior, gana al Gladbach, pero es un equipo que merece la pena seguir contra rivales un poco más de su nivel.
Es un equipo
merece
que
la pena.
En ataque
está bien,
es vistoso,
y tiene una propuesta entretenida.
Vistoso,
a mí me gusta.
Vamos a ver cómo le va contra el Barça. Ahora nos queda el último rival de los españoles, que es francés. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je m'éteindrai pas, c'est comme ça. Es concretamente el Olympique Lyonnais. Nos está escuchando el comentarista de fútbol francés en Bein Sports, Alain Balnegri. Hola Alain, muy buenas.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
De fútbol francés, y italiano y suizo, porque Alain tiene sangre de muchos sitios, ya nos lo explico en la Eurocopa.
Y belga, también le escuchamos comentar el fútbol.
Y belga, es verdad, también.
Sí, belga, sí, también, sí.
Dominas ahí varios tipos de fútboles, ¿eh? Está bien, Alain.
Sí, sí, lo importante es saber adaptarse, pero bueno, la pasión me lleva a ver fútbol de todos los horizontes.
¿De qué equipo eres en Francia, Alain?
Yo en Francia no tengo ningún equipo, yo soy solo de la Fiorentina, el equipo no es como las chicas, el equipo no se cambia.
Bien. Sabes que David de la Peña, nuestro comentarista estrella en el programa, también es de la Fiorentina.
Sí, me emocioné la primera vez que vi la foto de Twitter con el grande Antonio.
¿De quién es la foto de Twitter?
Giancarlo Antonioni.
Giancarlo Antonioni. Pues otro día te invitamos a hablar de la,
claro que
la
sí.
Fiore.
Un día hablamos en la sección de Italia, hablamos un poquito de la Fiore y hablamos con Alain.
Claro.
Estamos sufriendo, pero bueno.
Bueno, ayer falló un penalti Ilicic, empató la Fiore con el Milan.
0-0 con el Milan, ¿no?
0-0 con el
Estamos
Milan.
Estamos malditos con los penales, sí. Son varias temporadas.
Bueno, veo que sufrir los dos.
Sí.
Un día os juntamos para hablar, por supuesto, del equipo Viola.
Encantadísimo.
Te queríamos preguntar, Alain, por el Olympique de Lyon, que viene de perder en la Liga Francesa el otro día 1-0, y queríamos saber cómo juega este equipo. Estábamos hablando de que el Borussia Mönchengladbach últimamente ha llevado su defensa a tres centrales para protegerse. El Lyon también, ¿no? Le está pasando algo parecido al equipo de Genesio. Está jugando con tres centrales, ¿no?
Sí, está jugando con tres centrales porque está buscando una solución para tener solidez defensiva. Desde la venta de Samuel Umtiti, pues tiene varias dudas. Están recibiendo demasiados goles. Hemos visto perder, por ejemplo, en Dijon, que es un recién ascendido, por 4-2. Con errores defensivos bastante bastante marcados. Luego hay que ver también la integración de un jugador que yo reputo el sustituto natural de Umtiti, que es Mamana, el argentino, que tiene características de salida de balón que, por ejemplo, en Kulu no tiene. Y Yangambiwa sin Umtiti está sufriendo muchísimo.
Yangambiwa en Kulu, Morel, o también puede jugar, como dice Alain, el argentino Mamana, en esa línea de tres centrales. Luego no está... porque está lesionado, o ha estado lesionado, con Alonso. Está jugando un chico muy joven que se llama Toussart. ¿Cómo es este chico? ¿Cómo es este jugador, Alain?
bueno, Tussar es un jugador que cuando lo ves jugar parece ya que tiene 30 años, ¿eh? Tiene un liderazgo natural, una veteranía ya, domina muy bien el cómo posicionar el medio campo, es súper inteligente tácticamente y despacito pues salta las categorías a una velocidad vertiginosa. Lo hemos visto el año pasado al Mundial Sub-17, este año estaba con la Sub-19 que ganó la Eurocopa, uh-huh, y con Alonso, que está sancionado en Ligue 1, pues él jugó, debutó en Marsella, partido también sobre todo a nivel ambiental bastante difícil, pero respondió con grandísima personalidad. Con Alonso mañana estará. La duda que tiene Genesio mañana es el lateral derecho, porque está Rafael lesionado y Jalé tampoco se recuperó, y entonces tiene a tres jugadores potenciales para jugar en esa posición. Hay Kemen, que jugó contra el Lorient el sábado y que sufrió muchísimo Barthélemy, y le hemos visto defensivamente con demasiadas dudas. Además, tomaba malas decisiones a nivel ofensivo, y es un puesto, cuando juegan con tres centrales, un puesto fundamental para el Lyon. Entonces las alternativas son dos. Hay Jordi Gaspar, otro canterano que sale del Lyon, que veremos muy pronto tener protagonismo en este equipo. La duda es que no tiene absolutamente experiencia, nunca ha sido titular con el primer equipo, y la alternativa sería de poner a Corentin Tolisso, lateral derecho, que él debutó, por cierto, cuando debuta en Ligue 1 con Rémi Gallard en el banquillo en 2013. Ajá. Pues él debutó como lateral derecho, pero con las características que tiene y la importancia que tiene, sobre todo en el juego ofensivo, Corentin Tolisso últimamente además tiene gol. Yo lo vería como perder algo a nivel ofensivo, ponerlo como lateral derecho.
Dos preguntas muy rápidas que yo te hago y te dejo que David te pregunte lo que quiera. La primera, ¿para cuándo tiene la cassette, que está lesionado?
No se sabe muy bien, porque decían 3 semanas. Normalmente podría volver después de la fecha FIFA. No se sabe bien, porque se lesionó la primera vez, una primera alarma, la fecha FIFA no estuvo con Francia, a pesar de ser convocado. Y aceleraron un poco los tiempos para hacerle jugar, y le perjudicó porque se lesionó otra vez, y la Cassette tiene un rol fundamental en este equipo a todos niveles, tanto táctico, tanto de importancia en el vestuario, y estamos viendo también con los goles, a pesar del 5-1 frente al Montpellier, que no puede ser considerado referencia porque el Montpellier se quedó muy temprano con 10 jugadores, pues a nivel ofensivo también están faltando goles, están dependiendo demasiado de los goles de la Cassette y de Tolisso, que llevan 80% de los goles desde el inicio de temporada.
Y la otra es la importancia del español Darder, el es del Málaga, que tanto Ferri como Darder, los interiores, llegan ahí, son muy punzantes, llegan ahí al ataque, pisan área rival y hacen daño, ¿no?
Sí, Darder pues ha tenido una progresión brutal. Los primeros meses pues habían muchas dudas, pero los problemas eran colectivos, había un mal ambiente también en el vestuario, la relación con el entrenador era muy difícil, y entonces no se encontraban en el campo. Pero a partir de enero ha sido un jugador fundamental, se asocia muy bien, llega de segunda línea, tiene gol, tiene el último pase, y a nivel defensivo también aporta mucho, porque es un jugador que lee muy bien las jugadas y que tapa los espacios que pueden dejar, porque el Lyon es un equipo también bastante ofensivo, es el equipo que, segundo equipo en Francia, que lleva la mejor posesión de balón, pero es el equipo que dispara más a portería también.
¿Qué quieres comentar, David?
Bueno, la baja de la Cassette, evidentemente, y lo que comentaba Alen de Tolisso, precisamente con la baja de la Cassette es importante, porque si te fijas quiénes está utilizando arriba Genesio, que son Fekir, que son Cornet,
sí.
Valbuena, son jugadores de balón al pie, casi todos, aunque Cornet sí que puede ser más vertical, en algunos momentos le falta mucho, muchas veces al Lyon ese desmarque punzante que tiene la Cassette, más allá del gol y del olfato y del carisma que tiene, ¿no? Le falta un poquito de profundidad al Lyon, y a ver cómo lo soluciona, y luego a ver cómo afronta, sobre todo, otra cosa que ha dicho Alen, la salida de balón contra un Sevilla, que es cierto que contra la Juve el Sevilla sí que esperó un poquito más, no fue tan
sí,
arriba a morder, pero
esto es contra un rival,
claro,
de igual a igual, y es
en casa, o sea que a ver cómo gestiona el Lyon esa salida de pelota. Yo creo que para el Sevilla la mejor noticia es la bajada de la Cassette,
desde luego. Si sí, querías añadir algo más para terminar, Alen.
Y además, sí, a nivel sobre todo de su posición, de sus movimientos en el campo, la Cassette, porque la Cassette va también, se mueve de forma bastante libre, busca también mucho las bandas para poder asociarse con los laterales que llegan, porque sabe que la llegada de segunda línea del Lyon es excelente, ¿eh? Darder, Tolisso son jugadores que tienen muchos goles, y Cornet también pues busca fácilmente el interior. A ver, yo soy bastante preocupado por el partido de mañana, porque bueno, sabemos muy bien la preparación que hace San Paolo y el análisis de los rivales, sabe que van a sufrir la salida de balón, y también si juega Mamana lo conoce muy bien. Así que pues soy bastante preocupado para el Lyon, porque la dinámica no es absolutamente positiva en este momento.
Te escuchamos con tus comentarios en Minesport. Muchísimas gracias, Alain. Un abrazo
muy grande. Un saludo a vosotros. Gracias.
Vamos a hablar de un equipo inglés que está jugando la Champions.
El 10 de 10 es la marca de Pep Guardiola al frente del Manchester City, que empezó a mostrar señas de identidad del gusto de su entrenador muy pronto, que cada vez es más completo en su juego y que cuenta sus partidos en todas las competiciones por victorias. La última 1-3 en campo del Swansea, aunque pagando el peaje de la lesión de De Bruyne, que estaba brillando y disfrutando con el nuevo técnico. Tras sus 3 derrotas consecutivas, el United de Mourinho se lamió las heridas goleando al Leicester, jugando mucho mejor y con Mata, que marcó, y Ander Herrera como felices protagonistas en el 4-1 final. Otro festín se dio en Liverpool, 5-1 al Hull. El Arsenal se deshizo sin problemas 3-0 de un Chelsea que empieza a preguntarse qué le pasa. Y del resto de la jornada ganaron Tottenham, Bournemouth, Crystal Palace y Southampton. Quedan en descenso y con sus entrenadores cuestionados West Ham, Sunderland y Stoke.
Querido mister Pep Clotet, hola Pep, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
¿Cómo va el Leeds United? ¿Peleando?
Bueno, pues muy bien. Sí, peleando muchísimo, pero sufrimos un inicio muy duro de la temporada. Y bueno, estos últimos 4 partidos el equipo pues ha sacado un poco de todo el trabajo que hemos hecho, que ha sido muchísimo. Y bueno, hemos contado 4 victorias y ahora un poco pues respiras y miras hacia arriba y es muy un bien. Porvenir muy positivo en el equipo, ¿no?
Muy bien, pues,
pero ¿verdad? Vamos, que cada partido es una historia.
Sí, sí, y en la segunda inglesa, que es durísima, más todavía. Digo que ojalá miremos más para arriba todavía, que la dinámica positiva continúe. Queríamos hablar contigo, Pep, del Leicester City, porque es el vigente campeón de la Premier. Está jugando Champions, tiene un compromiso de Champions esta semana. Y viene de recibir un varapalo durísimo contra el Manchester United 4-1. Queríamos preguntarte qué tiene de diferente o qué ha cambiado en este Leicester de Ranieri respecto a la temporada pasada.
Bueno, yo veo un poco el Leicester bastante similar a los fundamentos que sentó el año pasado, a nivel de sistema, a nivel de juego. Evidentemente, creo que a nivel de problemática, ellos tienen un problema que el año pasado les brilló Kante, y al no tener Kante, pues un poco el equipo se les desestabiliza en ciertos momentos y están acabando un poco también de encontrar su mejor juego. Creo que es muy similar a lo que les ocurrió el año pasado, que también tuvieron un inicio muy duro, con un poco de dudas. Evidentemente el equipo ahora está mucho más asentado, pero le cuesta en algunos partidos, sobre todo porque él es un equipo que requiere de ceder un poco la presión, de juntarse muy bien, de muchísimo trabajo y de contras brillantes, sobre todo por parte de Vardy. Y bueno, este año un poco la idea es la misma. Creo que Drinkwater en el centro del campo se vuelve a consolidar como ese futbolista que va a buscar esta llegada un poco más arriba, que Vardy va a ser el delantero con muchísima movilidad, con muy agresivo, de romper a la espalda, y que Slimani va a hacer la función un poco más de posicional, y también buscarán las llegadas por fuera de Mahrez, Albrighton, un poco lo del año pasado, aunque es cierto que el momento de forma de los futbolistas aún no es el óptimo que tenían el año pasado, evidentemente. Pero es un equipo que en Europa, por ejemplo, creo que sí que va un poco a encontrar su espacio y su sitio, porque se le va a permitir más este juego, ¿no?
Ha empezado muy bien, ¿eh? Empezó ganando 0-3, sí, sí. Y convenciendo, además, recibe a Loporto, que...
Y tiene un grupo, Fer, asequible para lo que es la Liga de Campeones.
Para pasar,
finalmente,
sí, sí.
Lo lógico, es verdad que entró en el bombo 1 a ser campeón de Inglaterra, pero lo lógico es que llegues a la Liga de Campeones y te encuentres un grupo mucho más complicado de lo que tiene.
Copenhague, Brujas, Leicester y Oporto es el grupo G de la Champions. Claro. ¿Qué quieres comentar?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Pedro. Al final, la estructura es la misma. Es verdad que pierdes un jugador clave como es Kanté, que evidentemente a nivel individual el año pasado estuvo increíble, pero la estructura es más o menos la misma. Yo lo que estoy viendo es que, claro, el año pasado había algunos jugadores que dieron un nivel quizá irreal, y me centro, por ejemplo, en Vardy. O sea, Vardy el año pasado es que prácticamente todo lo que tocaba lo enchufaba, ¿no? O sea, eso daba la sensación de que era un delantero de 80 millones de euros, ¿no? Y este año, en las definiciones, sí que da la sensación de que le falta ese puntito de calma que pueden tener jugadores de primerísima fila, y claro, al final esto el Leicester lo tiene que pagar.
Hemos visto... Bueno, le vimos entrar en algún partido que hemos visto sus saques de banda larguísimos que hacían el Sporting a Luis Hernández, al defensa español. Está empezando a entrar también en el equipo y es una pieza útil, ¿no?, para Ranieri y Pep.
Sí, porque creo que el Leicester, sobre todo en la liga doméstica aquí en Inglaterra, cada vez va a necesitar más de ese balón parado y de esos, por ejemplo, saques de banda que son múltiples en la Champions y de vez en cuando en la Premier League. Yo creo que de ahí puede vivir también el Leicester. Entonces son futbolistas este toque de diferencial, ¿no? Que puede ser que lo puedes usar en un cierto momento. Evidentemente Hernández sí que tiene esto, y seguro que Ranieri pues lo va a emplear, ¿no?
Estamos viendo que el bloque en algunas piezas más o menos es el mismo. Bueno, está jugando Ziller, porque Schmeichel ahora mismo está siendo baja, ¿no?
Está lesionado, sí, tres semanas de lesión, sí.
¿Algo más que quieras comentar de las piezas del equipo, de lo que puede hacer Ranieri para evolucionar en la liga? ¿Algo más que te quede por decir, Pep?
Yo un poco comentaría, porque creo que es interesante de cara a los oyentes que tengáis en España, que estos 4 años que llevo aquí en Inglaterra sí que veo una diferencia entre los equipos que juegan en la liga y los equipos que también juegan en la liga y en Europa. Pienso que Inglaterra no es un país como España, donde estamos acostumbrados a competir en las máximas competiciones siempre, y me da un poco la sensación de que Leicester, que el año pasado solo tenía en la liga, consiguió lo que consiguió, mucho a base de motivación y muchísimo trabajo y estar muy acertado en los momentos clave. Me da la sensación un poco de que revierte en eso un poco también en Europa, y que el foco, la atención de lo que es el club les puede dar el brillar en Europa, pues le da un poco esa motivación también que quizá te desgrana un poco también en la liga, y hace que bueno, que se les pueda permitir también brillar en la Champions y bueno, y hacer una liga correcta. Creo que eso podría definir la temporada del Leicester.
Luego, Pep, también imagino que tiene que ser un cambio tremendo. La preparación de estar haciendo un partido a la semana a de repente meterte en Liga de Campeones, donde tienen que jugar además titulares porque es máxima exigencia, esto al futbolista también le tiene que trastocar el día a día, ¿no?
Sí, porque básicamente te limita el número de sesiones que puedes realizar, porque el día antes del partido es para el partido, o 2 días antes ya empiezas a preparar el partido, incluso antes, pero no queda campeones, no, es porque si juegas el sábado, vuelves a jugar martes o miércoles, tienes que hacer la recuperación, te corta totalmente la semana. Yo creo que lo más difícil, y un poco porque lo viví en Swansea, que nosotros jugamos la Liga y jugamos también la Europa League, lo más difícil es hacer que el jugador vuelva de la competición europea y se centre al 100% en la liga, y luego se vuelva a concentrar en la competición europea. Un poco eso trastoca y no es fácil, ¿cierto? No es fácil.
Pep, la semana que viene, si te parece bien, hablamos del United de Mourinho, ¿vale? Lo analizamos ahí en profundidad.
Perfecto, perfecto, que hay cosas que hablarles.
seguro que las hablaremos. Un abrazo, mister, que vaya bien la semana.
A vosotros, igualmente.
Analizado los rivales de los españoles en la Champions, y también un detallito sobre el Leicester, que es novato en esta Champions. Enseguida el resto de la jornada.
Toque se mueve.
Este miércoles desde las 8:15.
Toque se mueve.
La Champions se juega en Kobe. Atlético de Madrid. Kobe. Bayern de Múnich.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Borussia Mönchengladbach. Fútbol Club Barcelona. Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
¡Escúchalo!
Somos Tiempo de Juego.
¡Al rojo vivo!
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Tenemos currando a destajo en sus respectivos trabajos, que para eso los tiene, a Miquel Moro en la Comunidad Valenciana y a Borja Pardo en Barcelona. Está Carlos Mateo, lo hemos escuchado al principio del programa viajando. Así que mano a mano con David de la Peña, este cibercafé de Champions. David, con el resto de la jornada, el martes, que es el Dortmund-Real Madrid, en el grupo del Real Madrid, Sporting Club de Portugal, Legia de Varsovia. Legia viene de llevarse 6 contra el Dortmund.
Sí, destituyó al entrenador, además, el Legia.
¿Ah, sí?
Sí, hace...
Ah, mira, no lo sabía.
O sea, perdió contra el Dortmund y el siguiente partido de Liga creo que lo vuelve a perder y destituyen al entrenador porque la dinámica era muy negativa. O sea que es una buena oportunidad para el Sporting, que se le escapan los puntos al final en el Bernabéu, pero dejó buena sensación.
¿Del Sporting quieres decir algo más?
Bueno, ya que estamos. Yo creo que más o menos lo vimos contra el Dortmund, o sea, perdón, contra el Real Madrid.
Contra el Madrid,
es un equipo de verdad bien trabajado, que bueno, luego sufrió un golpe en Liga después de jugar contra el Real Madrid.
Sí, 3-1 perdió.
Exactamente, pero no recuerdo exactamente el partido. Tondela fue contra el Oporto. Bueno, perdió el partido inmediatamente posterior a jugar contra el Madrid y bueno, evidentemente es lo que decía Pep, es que al final centrarse contra el Río Ave fue.
Contra el Río Ave.
Al final centrarse en la competición doméstica después de ese esfuerzo mental, físico de la Champions es muy duro. Pero bueno, este fin de semana ha ganado el Sporting otra vez al Estoril, ha marcado 2 goles más 2, por ejemplo. Que yo creo que también el holandés lo necesitaba, también marcó contra el Río Ave y un equipo que en teoría debe de ganar al Legia, aunque quizá para el Madrid sería buena noticia que no lo hiciera, ¿no?
Sí,
por quedar un poco más liberada la pelea por los dos primeros puestos.
Desde luego, en el grupo del Sevilla el martes, Sevilla Olympique de Lyon y a la misma hora Dinamo de Zagreb Juventus en Croacia, que el Dinamo viene de perder 3-0 con el Olympique de Lyon y la Juve de empatar con el Sevilla 3-0.
Sí, la Juve necesitada precisamente por haber empatado en casa. Bueno, a priori la Juve es muy favorita, ¿no? En el partido contra el Dinamo de Zagreb, la Juve que le ganó al Palermo este fin de semana, que bueno, muy superior a la Juve, no jugó Dybala, por ejemplo, o sea, que fíjate, reservando un jugador importantísimo como Dybala, aún así sale Allegri con una delantera formada por Higuaín y Mandzukic, lo cual un poco lo explica todo el potencial que tiene la Juventus, y esperando al regreso de Marquisio, yo creo, la Juve, que todavía no ha sido titular, no ha debutado esta temporada.
Ese medio centro que...
Sí, que yo creo que es un poco el que va a marcar, es el que cogió el rebo de Pirlo, o sea, que esperando a que regrese, pero bueno, en teoría la Juve tiene que ganarle al Zagreb, claro.
El resto de la jornada del martes es la siguiente, grupo E, 9-4, Mónaco-Leverkusen y a la misma hora CSKA de Moscú-Tottenham. Recuerdo que desde la temporada pasada la UEFA deja lo del partido en Rusia a las 6 de la tarde hasta que no tenga más remedio que ponerlo, que sí. Es la quinta y la sexta jornada, pero antes no, antes se juega a la misma hora todo. Lo hemos hablado ya. Grupo G, Copenhague-Brujas a las 9-4 y Leicester-Oporto. ¿Lo que quieras decir?
Sí, bueno, ese Mónaco-Leverkusen y el CSKA de Moscú-Tottenham yo creo que son dos buenos partidos. Evidentemente, bueno, el foco se tiene que centrar en ese Dortmund-Real Madrid, que es el gran partido del martes, incluso el Leicester-Oporto. Pero bueno, el Mónaco-Leverkusen está muy bien. El Mónaco ganó otra vez este fin de semana después de perder contra el Niza
4-0. Le hizo daño.
Es que el Niza le gana 4-0, si yo no me equivoco, con un Balotelli tremendo. Que
sí.
El otro día, hablando de Balotelli, mandaron una preconvocatoria de la selección italiana, Gianpiero Ventura, y estaba Balotelli.
Estaba,
o sea, que a lo mejor regresa Balotelli, pero bueno, el Mónaco así está francamente bien, está segundo en la Liga y el Leverkusen...
Fue engañoso también ese 4, me dio a mí la sensación, sí, viendo el partido, ¿eh?
Sí, empezó muy bien el Niza, le trastocó los planes al Mónaco y bueno, al final el Niza con Belanda, con Balotelli, tiene jugadores de calidad
Belanda,
arriba.
¿Qué calidad?
Sí, sí, tiene jugadores arriba de calidad y bueno, un buen entrenador como Lucien Favre. Y luego ese CSKA de Moscú-Tottenham, que el Tottenham se llevó un golpe muy duro en la primera jornada, perdiendo en casa
1-2 con el Mónaco, precisamente.
En Wembley, porque no puede jugar el Tottenham en la Liga de Campeones en White Hart Lane,
sí.
Y tiene que sacar un buen resultado de Rusia. Viene el Tottenham de ganar este fin de semana con 2 goles de Son Heung-min, que ha empezado francamente bien, que es lo que decíamos también. El hecho de también tener la exigencia de la Liga de Campeones al Tottenham, a pesar de jugar Europa League, también le cambia el paso, porque no es lo mismo poner todos los suplentes el jueves en Europa League que estar obligado a poner los titulares. Y es importante que los jugadores de segundo nivel no titulares den un paso adelante, lo está haciendo Son, o sea que ha despegado un poquito otra vez el Tottenham y está bien en Liga, o sea que bueno, yo creo que puede hacerlo bien en Rusia.
Vamos a ver, en la jornada del miércoles hemos analizado el Borussia Mönchengladbach Barça. En el grupo del Barça, Celtic-Manchester City, que es un partido muy especial para los irlandeses, como nos contaba Tony, que van ahí a apoyar a saco al Celtic. Un partido muy emotivo, quizá también muy desequilibrado a priori, aunque el Celtic en casa siempre muestra otra cara.
Sí, siempre en Liga de Campeones hace daño, porque además la motivación es tremenda, el ambiente es espectacular y bueno, lo que sí que es cierto es que la diferencia de nivel es notable. O sea, al final el Celtic pues tiene titular, por ejemplo, un Kolo Touré, que es descarte del Liverpool en Premier League, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto lo resume bastante bien. Y el Manchester City, que llega de ganar, como hemos comentado en la crónica, 10 partidos seguidos. O sea, que
sí, que fue una salvajada.
Que el otro día...
Pierda de Bruyne, que es la mala noticia.
Pierda de Bruyne 4 semanas, no va a jugar tampoco contra el Barcelona, De Bruyne.
Duda muy seria.
Sí, bueno, luego ya sabemos que con estas cosas,
claro,
al final
pueden acordar los plazos.
Sí, al final entran, o sea, que es verdad que no se puede decir de forma categórica que no vaya a jugar, pero para este partido sí que es baja. Jugó el otro día el City por primera vez con Gundogan, Silva y De Bruyne en Gales contra el Swansea de inicio.
¿Quién jugó en banda?
Jugó De Bruyne de extremo derecho, partido extremo derecho. Jugó pivote Fernandinho, empezó Gundogan interior derecho, Silva interior izquierdo. Pero a diferencia de lo que habíamos visto en los primeros partidos, que Silva y De Bruyne eran una pareja de interiores, casi eran dos medias puntas, casi por cómo se movían, Gundogan jugó mucho más cerca de Fernandinho y Silva un escalón más arriba, más o menos, se comportaron así. Y a mí no me gustó mucho. O sea, fíjate que son tres jugadores que yo estoy convencido de que Guardiola al final les va a encontrar cabida y va a funcionar bien, pero a mí no me gustó el otro día mucho.
Mejor alguien con encarador.
Y luego también que el Manchester City habíamos visto en el inicio de temporada Sterling y Nolito muy abiertos a banda y el otro día perdió a una de las dos referencias,
claro,
de banda,
claro,
y se la atascó un poquito.
Mejor un hombre de banda.
Es verdad que luego al final la segunda parte es muy buena, ¿eh? Luego cambia el sistema Guardiola y la segunda parte es muy buena, pero bueno, no va a tener ese problema porque De Bruyne está lesionado, o sea que imagino que vamos a ver a Gundogan y a Silva.
En el grupo del Atlético de Madrid, Atlético Bayern a las 9:15, ¿qué me dices del Rostov PSV? Ya ha pagado la novatada del Rostov de debutar, sí, en Champions y ahora en casa, que es donde también son un poquito más fuertes, sí, contra un equipo que pueden darle el balón si quieren.
Sí. Y lo que pasa es que el PSV en Liga de Campeones casi está haciendo lo mismo, o sea que yo no recomendaría este partido,
¿no?
Que luego igual acaba en 3-3, ¿sabes? Pero en teoría va a ser un partido cerradito y es lógico porque, a ver, evidentemente es esperable que Atlético de Madrid y Bayern sean los que pasen a octavos de final, pero al final hay una plaza de Europa League en juego y este partido en el enfrentamiento directo es importante, o sea que yo imagino que van a tener bastante respeto.
Grupo A, 9:15, Ludogorets PSG y Arsenal Basilea. Grupo B, Besiktas Dinamo de Kiev y Nápoles Benfica. ¿Lo
bueno,
que quieras decir?
El PSG sobre todo necesita un golpe de efecto. El PSG viene de perder contra el Toulouse, ha empezado la liga francesa francamente mal y encima en Liga de Campeones se le escapó el otro día 2 puntos contra el Arsenal, siendo bastante superior, ¿eh? A mi gusto, el Paris Saint-Germain el otro día contra el Arsenal fue mejor.
Sí, para mí también.
Se le escapan 2 puntos.
Para mí también.
Y el Arsenal, sensaciones radicalmente opuestas.
Una primera media hora extraordinaria.
El PSG, muy bien, sí. Sí, lo único lo que hablamos, para quien lo escuchase aquel día, que Cavani no acertó ese día y al final el Arsenal empató el partido. Pero lo cierto es que el PSG yo creo que fue muy superior. Y luego el Arsenal, favorito contra el Basilea. Además, un Arsenal que viene de jugar bien. Ha encadenado un buen ritmo de juego. Está la prensa inglesa destacando mucho a Koscielny y Mustafi. La pareja de centrales dicen que
Fue muy serio el partido contra el Chelsea.
Bueno, Koscielny hace el otro día un partido. A mí me encantó Koscielny.
Se tiró una vez o
sí,
desde la puerta.
Muy bien, muy bien. Koscielny, Bellerín y Alexis, que está jugando de delantero centro. Sí. Que dice que a él no le gusta, pero yo creo que lo está haciendo bien. Además, en el sistema del Arsenal, que permite al delantero moverse mucho y asociarse. Y luego, además, cuando no tiene el balón, cuando no tiene el balón en el equipo, Alexis es un jugador profundo, es un jugador rápido. Y lo está haciendo bien, de momento. Se están quedando en el banquillo Giroud y, por desgracia, de momento Lucas Pérez, que el otro día marcó 2 goles en Copa de la Liga, pero no está siendo titular. Y está jugando ahí Alexis bien. O sea que lo lógico es que sea favorito el Arsenal contra el Basilea.
Y el Napoli, el Benfica, es un partido bonito.
Muy bonito, muy bonito. El Nápoles, sí, además estamos viendo un buen Nápoles, ya lo hablamos la semana pasada, ha encontrado también solución, entre comillas, también, porque no es fácil encontrar relevo a Higuaín, pero entre Milic, el otro día Gabbiadini, que marcó contra el Kievo, muy buen Hansik, que lo cierto es que desde que ha llegado Sarri está en un momento de forma tremendo y ha recuperado sensaciones. Yo creo que el Nápoles tiene realmente opciones de estar en octavos, que es una cosa que, bueno, me acuerdo con, no sé si fue con Benítez o con Mazzarri, pero aquel triple empate a 12 puntos con Dortmund y Arsenal, que le deja fuera, y ha empezado con buen pie el Nápoles ganando en Kiev en la primera jornada, o sea que partido muy bonito el Nápoles-Benfica, un partido abierto, ese sí que le recomendaría para verle.
Detalles de la jornada de Champions, que vamos a seguir en tiempo de juego desde las 8:15 los dos días, el martes y el miércoles. Sciogli in un abbraccio la follia.
Notti magiche. Aún con 2 partidos por disputarse de la 6ª jornada en Italia, la Juve mantuvo su liderato con un gol en propia puerta marcado en Palermo, que se inició con un tiro de Dani Alves. Su perseguidor en Nápoles solventó en una buena primera parte la victoria por 2-0 ante el Chievo Verona. El Inter, mientras tanto, se dejó 2 puntos en casa, 1-1 contra el Bolonia. A partir de ahí, Fiorentina y Milán empataron sin goles en Florencia. El doblete de Iago Falque con el Torino, contra el equipo que lo tiene cedido allí, la Roma, en su victoria por 3-1. El gol de Keita, que abrió el triunfo 2-0 de la Lazio sobre el Empoli. La victoria 1-0 de Sassuolo sobre Udinese y el empate a 1 entre Genoa y Pescara, con gol de Gio Simone, el hijo del Cholo, para el Genoa.
No es una fábula.
equipo del Cholo Simeone, que había una pequeña errata ahí en la crónica de Roberto Pablo. Italia, vamos a saludar a Iago Falque. Hola, Iago, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Se les olvidó ponerte la cláusula y vas y les metes dos goles, macho. Qué cosas, ¿eh?
Sí, bueno, aquí no, aquí en Italia no se lleva esta cláusula que, bueno, España que hace o se hacía antes de aquí, no, aquí la verdad que no se hace, y bueno, la verdad que bueno, por suerte a nosotros en este caso nos fue bien.
No hay cláusula de la paura en Italia entonces, ¿no? No hay cláusula del miedo.
No, aquí no existe, la verdad que aquí, aparte, con los cambios de jugadores que hay, que bueno, desde unos equipos a otros siempre, pues la verdad que eso no existe como ahí, ¿no? Que se hace más a menudo.
Marcas tu doblete contra el equipo que te tiene en propiedad, que te tiene cedido ahí en el Toro. Acaba el partido. ¿Qué te dicen? Totti, que marcó su gol 250, me parece, en la Liga Italiana. Spalletti, ¿qué te dicen? ¿Qué te dice, macho? ¿Cómo nos haces esto?
Bueno, la verdad que, a ver, no hablemos acá del partido con ellos porque, bueno, era un momento complicado, es un momento ahora difícil allí en Roma, ¿no? Están un momento irregular y, bueno, al final del partido no hablé con ellos, pero bueno, yo pienso en mí, en mi equipo ahora mismo. La Roma me cedió aquí y, bueno, la verdad que están yendo las cosas muy bien, ¿no? Y bueno, yo pensé en mi equipo y en hacer las cosas pues lo mejor posible.
¿Mihajlovic sigue lanzando las faltas como las lanzaba hace 15 años o 20?
Sigue haciendo, bueno, evidentemente los años pasan, pero el toque de balón no se pierde nunca y bueno, la verdad que sigue metiendo goles y sigue evidentemente, no como igual hace 10 años, pero sigue haciendo pues esos pases imposibles.
Y Iago, ¿cómo convence el Torino a Hart, a Valdifiori, a Ljajic, a Falque para ir a un equipo en teoría llamado a estar en mitad de tabla, pero que claro, con las renovaciones que ha hecho, yo creo que mira un poco más arriba?
Bueno, pues la verdad que el Torino es un club con muchísima historia, ¿no? Y bueno, eso, y quieren volver a ser un equipo que juega Europa, un equipo que quiere volver a ser importante en la Liga Italiana, ¿no? Y bueno, la verdad que yo y Ljajic llegamos los primeros juntos y bueno, la verdad que a mí me llamó Mihajlovic a principio de verano, muy pronto, y me dijo que bueno, que nos querían a los dos, que querían hacer un equipo importante, y la verdad que pues las últimas incorporaciones pues lo confirmaron, ¿no? Que bueno, que están haciendo un esfuerzo económico y la verdad que tenemos jugadores para hacer un muy buen año, ¿no? Yo creo que no es un proyecto de un año, es un proyecto un poco más a largo plazo y bueno, la verdad que la cosa pues pinta bien.
Iago, ¿cómo se ha adaptado Hart? ¿Os ha contado algo de Guardiola, de su salida de Manchester City? ¿Cómo le ves?
La verdad que bien, la verdad que cuando al principio cuando sonó el nombre, pues la verdad que tampoco no nos lo creíamos mucho, ¿no? Porque bueno, portero, pues pensábamos que bueno, que no se movería del Manchester City, un portero que llevaba tantos años allí, un portero de un nivel increíble. Pero la verdad que bueno, muy bien, está adaptando muy bien. Tampoco hablamos mucho porque bueno, el italiano suyo no es muy bueno y bueno, tampoco mi inglés tampoco es muy allá, pero la verdad que se le ve bien, contento, desde que llegó pues está haciendo ya paradas increíbles y bueno, esperemos que siga así. La verdad que es un tío muy profesional que está siempre, trabaja 100% en gimnasio, la verdad que bueno, eso es un ejemplo aparte de como portero.
¿Cómo ha empezado Belotti el año,
Sí, es otro, como decía, otro, la verdad que tenemos jugadores de mucho nivel, jugadores que bueno, que si dentro de uno o dos años pues se le puede ver seguramente se verá en un grande de Europa, ¿no? Porque bueno, es un jugador joven que ya el año pasado metió muchos goles y bueno, este año empezó a un nivel altísimo.
Te estaba intuyendo antes, cuando has dicho lo del proyecto largo, que hay posibilidades de quedarte. Después de la cesión, si te ves a gusto, si te ves contento, si el equipo funciona, te podríamos ver el año que viene todavía ahí. Queda mucho, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sobre todo eso, no queda, queda muchísimo aún. El, bueno, ellos tienen una opción de compra de 6 millones y depende de ellos, ¿no? Yo soy un jugador de la Roma, pero bueno, siempre y cuando el Toro decida no comprarme, ¿no? Con lo cual, bueno, estoy en una situación ahí un poco especial, pero bueno, sea lo que sea, pues nada, será que sea lo mejor para mí, ¿no? Yo la verdad que de momento estoy muy contento y bueno, esperemos que siga así, ¿no? Pero bueno, como tú dijiste, es muy pronto aún, las cosas de momento están yendo bien y bueno, esperemos que siga así.
¿Vigo, Roma o Turín? En enero te lo vuelvo a preguntar, si quieres.
Vigo, Roma, Turín. Bueno, para vivir siempre en mi casa, mi claro, familia, mis amigos, para irme de vacaciones, Vigo siempre. Para jugar al fútbol ahora mismo, pues evidentemente Turín.
En enero te lo volvemos a preguntar, ¿eh? Que Turín en enero...
Sí, en enero dicen que enfría un poco, pero bueno, dicen que últimamente ya no tanto. Al final, si vamos arriba y estamos jugando bien, pues seguro que el frío se hace menos pesado. Si vamos peor, pues bueno, se presenta un poco más complicado el ambiente.
Yago, que la sigas rompiendo por ahí. Te seguimos hablando contigo, ¿vale? Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Por estar en This is Football, el programa de fútbol internacional de COPE, y Yago Falque, que le metió 2 a su equipo, porque eso es ser profesional. ¿Quieres apuntar alguna cosa, David?
No, bueno, que hay ganas de seguir de verdad el proyecto del Torino, ¿eh? Porque bueno, más allá de las incorporaciones de primera fila, que son evidentemente Hart, Falque y Ljajic, bueno, el tema de Belotti, que salió del Palermo y que está jugando francamente bien, y los jugadores como, por ejemplo, Leandro Castán, que en la Roma... Yo recuerdo que estuvo a un nivel altísimo y si él tiene continuidad es un jugador, yo creo, también de un escalón superior. O sea, que las expectativas son un poco más altas, pero desde luego si consigue coger el equipo ritmo, yo creo que puede perfectamente conseguir esa clasificación europea.
Proyecto interesante el del Toro, de Petón, que Petón es muy hincha del Torino. Uh-huh. Seguiremos el año de Yago Falque, que seguro aquí en This is Football, que seguro que merece la pena. Hemos hablado de la Champions, de algunas cosas también. Toca hablar de la jornada, de esta jornada para los españoles de la Europa League. Sintonía de Europa League, segunda jornada para los equipos españoles y para el resto. Hola Javi Martínez, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Tenemos que decir que no se nos olvide que hoy se le ha hecho un homenaje en esta casa a Blanca María Pol. Se le ha puesto el nombre de uno de los estudios, el estudio de informativos de la redacción de esta casa, y que nos queríamos acordar de ella también, que sé que tú le tenías mucho cariño, la admirábamos mucho, la respetábamos mucho y también nos acordamos de ella, ¿eh?
Sí, porque fue la que me enseñó todo aquí, o sea, fue mi jefa, digamos,
mentora.
Sí, el primer año que yo estuve trabajando aquí, la verdad es que yo creo que sin ella pues no habría llegado a nada, o sea que desde luego la recuerdo todos los días.
Desde hoy la seguiremos recordando, por supuesto. Desde hoy ese estudio de informativos tiene merecidísimamente el nombre de Blanca María Pol, una de esas profesionales que dejan huella, como la dejó Blanca en esta casa, para todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, que es mucho menos importante, Javi. Esta semana tenemos Europa League con los equipos españoles. Por ejemplo, a las 7 de la tarde tenemos al Villarreal en campo del Steaua Agua de Bucarest, en Rumanía, ¿no?
Sí, es un partido que parece más complicado, yo creo, de lo que parece. El Steaua, que va líder de la Liga Rumana, que es un equipo que tiene jugadores interesantes, aunque ha perdido el que para mí era su mejor jugador, que es Stanciu, pero bueno, sigue, por ejemplo, Adrián Popa, que jugó bien en la Eurocopa con Rumanía. Y bueno, aún así yo creo que es un equipo más débil que Villarreal. El Steaua empezó mal la Europa League perdiendo contra los Manly Sport, y yo creo que el equipo Escrivá, que además está empezando a funcionar en las últimas jornadas, empezó un poco, bueno, complicado con la salida de Marcelino de última hora, pero yo creo que ya ha encontrado un poco el chip Escrivá, lo que quiere de sus jugadores. Está empezando a funcionar también jugadores como Sansone, como Pato, que llegaron que han llegado este verano y yo creo que el Villarreal no debería tener problema a pesar de que juega fuera de casa.
Se dio un batacazo tremendo el Esteagua en la previa de la Champions contra el City. Sí. ¿Quieres decir algo del partido?
Es verdad que es el Manchester City, pero dejó sensaciones muy pobres el Esteagua ese día. Se fue, yo creo que con el ímpetu de jugar en casa, el estadio precioso, lleno, se fue muy arriba a buscar al City. Si hace algo parecido contra el Villarreal, que evidentemente el Villarreal no tiene el potencial del City, pero también tiene jugadores verticales capaces de dar último pase con buena conducción. Sansone, por ejemplo, que ha empezado muy bien la temporada. Yo creo que el Villarreal es favorito. Vamos a ver también la alineación que utiliza Escriba.
En el grupo G, a las 7 de la tarde también en Vigo, que mira, venimos de hablar con Iago Falque, que es un vigués reconocido, pues en Vigo se va a jugar el Celta. Panathinaikos, que yo se lo escuchaba a los narradores de la televisión griega, y hay que decirlo así, Panathinaikos. Llevamos toda la vida diciendo Panathinaikos, pero es Panathinaikos. ¿Qué dices del partido?
Pues a mí me parece un poco un partido trampa para el Celta, porque el grupo es un grupo complicado en el que yo creo que todos los equipos tienen cierto nivel.
Sí, sí.
A lo mejor no hay un equipo que destaque por encima de todos, pero... Y bueno, el Panathinaikos, que empezó perdiendo contra el Ajax en casa, con lo cual este es un partido clave para ellos, un equipo que ha empezado bien la temporada también, ahora mismo va líder de la Liga Griega, en la que lleva muchos años dominando el Olympiacos. Y bueno, ha empezado muy en forma, por ejemplo, el sueco Marcus Berg, que es un jugador que tiene gol sobre todo, tiene un jugador que remata bien. Y yo creo que el Celta debe ganar, porque también el empate que sacó en Bélgica no es un buen resultado. Aunque parece que el equipo de Berisso también está cogiendo un poco el ritmo, ¿no? Empezó mal la temporada y los dos últimos partidos contra el Sporting, contra el Español, ha ganado, ha dejado buenas sensaciones y nos recuerda un poco ya al Celta del año pasado. Y bueno, muy importante la victoria para el Celta si quiere seguir teniendo opciones, yo creo.
¿Qué quiere decir el partido?
Grupo igualado, o sea, el estándar de Lieja, ya es un grupo complicado. Y el Panathinaikos, ya me voy a acostumbrar.
Es difícil,
pero lo he dicho a la primera.
Lo tengo que pensar.
Entrenado por Andrea Stramaccioni. Aquel entrenador...
Que ganó la Youth League con el Inter.
Con el Inter, que en pleno...
Que empezó a entrenar al Inter con 27, 28 años, ¿no?
Lo que ocurrió es que en pleno apogeo de la moda Guardiola empezó a entrenar al Barça viniendo de tercera, los clubes italianos se volvieron locos y empezaron a darle oportunidades a gente que entrenaba a clubes de la cantera y se la pegó un poco Stramaccioni con el Inter. Pero bueno, en Grecia parece que le está yendo mejor.
Y el tercer partido con españoles es en San Mamés a las 9:05 de la noche en el grupo F Athletic de Bilbao, Rapid de Viena, que es un equipo que a veces aparece por la Champions en algún año, luego lo vemos en Europa League, también es acostumbrado en los últimos años, ¿no?
Es un viejo conocido, por ejemplo, el año pasado jugó contra el Villarreal y luego contra el Valencia, que goleó al Rapid en los dos partidos, que yo creo fue el punto álgido del Valencia de Gary Neville. Uh-huh. Y bueno, es un equipo que ha empezado también bien en Europa League, que consiguió ganar el otro día al Genk. Y bueno, ¿sí, yo creo que el Atlético ahora sí es un equipo que está funcionando también muy bien. Decíamos del Celta y del Villarreal, el Atlético es un equipo que ha cogido la directa ya después de un inicio con algunas dudas. Está funcionando, por ejemplo, muy bien Raúl García, está funcionando muy bien Aduriz, está funcionando bien Iñaki Williams. Y también el chaval este, el central, Geray, que me está gustando a mí estos partidos, que le ha dado oportunidad también Valverde. Y bueno, a priori, a pesar de que el Atlético también empezó fatal la Europa League, porque perdió 3-0 en el campo de Sassuolo, muy favorito de Athletic y yo creo que no debería tener problemas.
El grupo es parecido a lo que pasa con el Celta, ¿eh? Son tres rivales que a lo mejor no tienen un gran nombre, pero al final Sassuolo, ¿eh? Que es verdad que ha perdido algunos jugadores importantes con respecto al equipo.
Y viene el Athletic de pegarse el batacazo en el primer día.
Sí, y Rapid de Viena, son rivales, es un grupo puñetero.
Sí.
Vamos a ver cómo le va al Athletic Bilbao del Chingurri Valverde. Y del resto de la jornada, tengo minutillo y medio para hablar de eso. Manchester United de Soria, que lo estábamos hablando antes aquí, esa competición...
Estará encantado Mourinho.
Claro, esa competición que tanto le motiva a Mourinho y a sus jugadores. Fenerbahce, Feyenoord también a las 9:05. Tenemos a la Roma recibiendo al Astra Giurgiu, de Rumanía también a las 9:05. Zenit AZ a las 9:05 de la noche en el Petrovsky en San Petersburgo. Es un horario un poco raro, pero bueno, Sparta de Praga Inter a las 7 de la tarde. Hay buenos partidos al final en la jornada.
Krasnodar Niza también, a ver cómo funciona el Niza.
Sí, señor.
Sí, que está muy bien.
Este fin de semana ha ganado sin Balotelli, el Niza de Fabre. Y bueno, veremos también.
Ajax estándar de Lieja, estoy viendo también.
Schalke Salzburgo, también es un buen partido. Schalke que no está bien, pero es un buen partido también.
Ya estamos dando algunas indicaciones. ¿Algo que decir de la jornada antes de terminar, Javier?
No, simplemente interés por ver al United de Mourinho después del bache, a ver si consigue ganar en Europa League. Interés también por el Inter de Fran de Boer, que parece que después de impresionar contra la Juve, ha pegado un poco un frenazo.
Sí, ganó el Empoli y luego este fin de semana ha empatado en casa contra el Bolonia. Es que es habitual en el Inter. Subidón y de repente contra el Bolonia. Contra el Bolonia que quitó Fran de Boer a Condovia en el minuto 28 de partido. Iban perdiendo 0-1 el Inter contra el Bolonia. Perdió la pelota Condovia del 0-1 que marcó Matías Destro.
Hizo un Paco Gémez.
Sí, sí, sí.
Y importante también porque se pegó un batacazo el Inter en la primera jornada contra la Poel. O sea que también es importante este partido para... equipo italiano.
Detalles de la segunda jornada de la Europa League, que vamos a vivir intensamente dentro de 3 semanas, que son 3 semanas, porque hay selecciones de por medio, si no me equivoco, si no me fallan los cálculos, pues volveremos con la Europa League. Gracias, Javi.
Gracias, Fernando.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
Segunda entrega de Futboleros Viajeros aquí en This is Football. Vamos a viajar, vamos a conocer nuevos sitios. Hola, Arancha Rodríguez, Arancha Móvil, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Fernando.
La semana pasada fuimos a un sitio donde hacía frío. Me vas a llevar a algunas playas, me parece. Me estoy imaginando, ¿eh?
Es que tenía que ir contigo poco a poco. Primero te llevaba a Europa, cerquita, con el frío, porque sé que a ti te gusta el frío, que no eres un tío de mucha playa, a pesar de que tendrías que tener amor a la playa, pero bueno. Y ahora he decidido que ya estás preparado para tu primer gran viaje. Así que agarra la maleta, coge un par de bañadores, que nos vamos a un sitio que suena súper exótico, a la isla de Java.
Pablo Rodríguez Aracil. Nació en Valencia el 20 de julio de 1985. Club actual, Madura United. Ciudad, Surabaya. País, Indonesia. Población, 3.520.874 habitantes. Distancia entre Valencia y Surabaya, 12.512.
Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
Arancha, me has pasado la lista de sitios en los que ha estado viviendo Pablo. No la he terminado de leer aún, así que si quieres leerla tú.
Es increíble, son en total 10 países más España, o sea que imagínate: Inglaterra, Irlanda, Rumanía, Irlanda, India, Honduras, Islas Maldivas, Indonesia, Noruega, Chipre, creo que me falta solo uno que me he olvidado, de Filipinas. O sea sí, que sí. Imagínate, ha dado la vuelta al mundo por arriba, por abajo, le puedes preguntar por el hemisferio norte, por el sur, por los sitios fresquitos, por los sitios cálidos, porque para todos tiene una, seguro, una definición y una experiencia en cada uno de esos países.
Eres lo que un abuelo o una abuela llamaría un culo inquieto, amigo mío.
Sí, sí, la verdad que sí, que ya sabes, el fútbol, la verdad que me ha dado esta oportunidad de conocer todos estos sitios y ya después de tanto tiempo me doy cuenta que he sido muy afortunado, la verdad, bueno, estoy siendo a día de hoy también.
Con 31 años, ¿eh? Que no eres tampoco... 31. Eres joven, ¿eh? Sí, para haber conocido tantos sitios, tío.
La verdad que sí, me fui con 18, casi 19, cuando me fui por a Inglaterra y luego ya de ahí no pensaba que fuese a estar tanto tiempo fuera, la verdad. Pero sí. Bueno, la verdad que muy contento.
¿Siempre solo con la gente que has ido conociendo por ahí o te has hecho algún compañero de viaje en algún momento del camino?
Pues, hombre, mayormente solo porque, bueno, para tener pareja y eso es bastante complicado, pero bueno, conocí... Jugué con un chico americano en Irlanda y luego jugamos juntos en India también. Y bueno, la verdad que he conocido mucha gente en el tema de deportivo y muchas amistades también que me he llevado después de cada país.
Ahora te dejo que investigue Arancha lo que ella quiera, que te pregunte lo que ella quiera de todo el camino que has hecho, pero
vale.
A bote pronto, elígeme un sitio para vivir de los 10 que de momento has estado viviendo.
¡Buah! Es una pregunta... Joder, es complicada porque...
Es difícil, ¿no?
No te voy a engañar, a ver. He estado en sitios, la verdad que, tanto deportivamente como calidad de vida, muy buenos. Depende del gusto de cada persona. Yo, por ejemplo, que soy de Valencia y me gusta la playa y el buen clima, me quedaría con países como Filipinas, Indonesia, Maldivas. Que la verdad que el clima es espectacular y lo he disfrutado muchísimo. Pero bueno, en Europa también... Noruega, Irlanda, Inglaterra son totalmente diferentes, pero la verdad que también se vive muy bien.
Arancha, puedes proceder, puedes preguntarle lo que tú quieras. Bueno, vamos descubriendo
mi primera pregunta es, porque Fernando, Pablo es un futbolero atípico, porque normalmente todos estos países pues los va encontrando prácticamente él solo, sin ayuda. Quiero saber cómo ha llegado a Indonesia, porque estaba en Maldivas y de repente me dijo un día: Arancha, me voy de aquí. Y dije, pero bueno, ¿cómo es posible que te vayas? ¿Dónde te vas? Me dijo, ya veré, a lo mejor me voy a las Islas Feroe, a lo mejor me voy a Asia, no sé, ya te iré contando. Y al final acabó Indonesia, así que nos cuente un poco, para alguien que tenga, imagínate que hay alguien que está jugando en equipo de segunda B o en tercera y que quiere tener una experiencia en el exterior, ¿cómo hizo él para llegar donde está ahora, Indonesia?
A ver, yo te comento, la verdad que no es nada fácil irse fuera a jugar a España. Yo, a día de hoy, mucha gente me llama, futbolistas incluso, de salir fuera, y yo intento ayudar a todo el mundo, dentro de mis posibilidades intento ayudar a toda la gente que puedo. Pero mira, yo esta temporada pasada acabé en Maldivas, acabé máximo goleador, quedamos campeones. Entonces, claro, ya en ese país ya no tenía más oportunidades de poder crecer porque ya había conseguido lo que quería en ese momento. De ahí me volví a España de vacaciones y bueno, pues como tú has dicho, pues estaba esperando alguna oferta buena. Sí que es verdad que me salieron cosas en Europa y tal, pero yo quería seguir volviendo a Asia más que nada también por el tema económico, porque la calidad de vida es bastante barata y se cobra bastante bien. Y bueno, de Maldivas me fui a Vietnam, eso sí, no sé si te lo dije, Arancha, me fui a Vietnam porque me salió un equipo allí. Y bueno, pues al final me salió un poco rana porque llegué allí y bueno, tampoco he estado tan fácil como se pinta desde fuera. Y el club me intentó engañar, entonces de ahí tenía dos opciones, volverme a España y esperar a que me saliese otra opción. Y en ese momento me salió un equipo en Indonesia y dije, bueno, ya que estoy en Vietnam, no voy a volver a España. Pues de Vietnam me fui a Indonesia.
Tu representante se llama Pablo Rodríguez Aracil, ¿no? Concretamente es el nombre de tu representante.
Sí, interés también. Al final, como conoces a gente, a amistades y tal, pues tiene mucha gente conocida en el mundo del fútbol y bueno, en ese momento tenía aquí un compañero que estaba jugando en Indonesia, Kiko Insa y Mosi, y gracias a ellos, bueno, pues me pusieron en contacto con el agente que les movió ellos aquí y bueno, pues me les mandaron el currículum, me llamó un club y dije, bueno, ¿por qué no? Y me vine aquí y bueno, pues aquí estoy, 8 meses ya.
Estás jugando en el Persepam Madura United, ¿verdad? ¿Se llama así el equipo?
Sí. Bueno, antes era Persepam Madura, ahora se llama ya simplemente Madura United FC.
Ah, vale.
Lo han cambiado de nombre, pero bueno, básicamente sí, es el mismo equipo que era antes, pero con diferente nombre.
Cuando llegas, ¿qué te encuentras? ¿Cuántos equipos tiene la liga? ¿Qué tipo de liga es? ¿Qué te encuentras cuando
pues,
llegas?
Pues a ver, yo ya conocía mucho Indonesia, la verdad que es un país que siempre me había tirado porque la liga super indonesia aquí pues tiene bastante nivel, lo que sea a nivel de Asia, y bueno, tiene 18 equipos, y yo ya el año pasado ya jugué la FA Cup contra el campeón, contra el Persipura. Y bueno, sí que es verdad que aquí tenía ganas de venir porque aquí se vive el fútbol de una manera increíble. Cada partido se meten 40.000 personas, 35.000. Jugamos la final de la Copa Gobernador, 65.000 personas en el campo. Entonces, claro, entre eso y el tema económico dije, bueno, pues allí voy. Y la verdad que hasta la fecha muy contento. Estamos primeros en la liga, soy máximo goleador de la liga ahora mismo, así que de momento me está yendo todo rodado.
¿Y cómo se juega allí? ¿Qué liga te has encontrado? ¿Una liga profesional? ¿Una liga semiprofesional?
Muy profesional, no te voy a engañar, ¿eh? De lo que hay en Indonesia y lo que he vivido yo, aquí el nivel deportivo y tema de futbolistas, hay bastante nivel, los jugadores locales tienen cualidades y luego aparte los extranjeros que juegan aquí, pues ya son jugadores que han jugado mucho tiempo alrededor de Asia y ya son jugadores aquí contrastados, que tienen un buen contrato. Y la verdad que el nivel es bastante alto.
¿Qué tipo de delantero eres, Pablo? ¿Fuertote de aguantar el balón? ¿Rapidillo? ¿Qué
sí,
tipo de delantero eres?
El mítico delantero centro de toda la vida.
Nueve referencia, ¿no?
Sí, nueve referencia, sí.
Que hay mucho pelotazo allí, reciben muchos balones de espaldas.
Sí, a mí la verdad que mi equipo juega para mí. Pues la verdad que juego bastante balón directo.
¿Cómo mola decir eso, eh? ¿Cómo mola decir eso? Mi equipo juega para mí.
No, aquí en Asia, la verdad que buscan siempre, normalmente, cada equipo pues busca un delantero como yo, así grandote, de 1,90, pues que vaya bien de cabeza, que las aguante y bueno, que en el área, pues eso, que sepa finalizar y que meta goles. Lo que normalmente todos los equipos buscan.
Como ellos tienen un problema de estatura, por decirlo de alguna manera, son genéticamente pues un poquito más bajitos que los europeos, sobre todo se fijan en los futbolistas españoles y buscan delanteros altos y centrales.
Sí, bueno, aquí en Asia se busca normalmente central. Hay tres posiciones, central, medio centro, bueno, medio centro, segundo punta y delantero centro, siempre. Porque hay tres vacantes en cada equipo, extranjeros, más un asiático, entonces siempre se busca medio, defensa y delantero centro, siempre.
Tú llevas un tiempo, Pablo, siendo jugador profesional, o sea, solo te dedicas a esto.
Sí, ahora mismo llevo ya 11 años, llevo ya, pues sí, de contrato profesional en contrato profesional y bueno, la gente...
¿Y se gana bien? ¿Estás contento en ese aspecto? ¿Se gana bien? ¿Estás contento con eso?
A ver, para tal como está la situación económica en España, la verdad que muy bien, no te voy a engañar. Yo ahora mismo, por ejemplo, a segunda B no volvería, incluso equipos de segunda que no pagan el dinero que pagan aquí. O sea,
pagan a tiempo, ¿no? La verdad, que es lo importante.
No, sí, a mí, yo, gracias a Dios, mi equipo, bueno, no sé en otros equipos, pero mi equipo, a mí me pagan el día uno, me lo ingresan, o sea, todo correcto, los bonus, cada partido, después del partido no lo pagan. O sea, la verdad que en ese tema no tengo ninguna queja desde que he llegado.
Ah, ¿algún lujo?
Y fíjate,
te ponen coche o te ponen...
Eso.
Claro.
Sí, a mí me pagan aquí todo, tengo casa, me dan dinero para la comida, tengo coche... a ver, la verdad que estoy muy bien, no te voy a engañar. Y el equipo es lo que te digo, que cuando un equipo funciona, el extranjero pues tiene un extra más de, pues eso, de que todo el mundo le quiere, de que todo el mundo le llama, y ahora mismo mi equipo va primero, yo soy el máximo goleador, entonces claro, ahora mismo estoy en un momento muy bueno, quedan 3 meses para que acabe la liga, ya llevo 8, entonces espero acabar la temporada como está yendo ahora mismo, la verdad.
No sé hasta cuándo tienes contrato, hasta cuándo firmaste, pero si firmaste por poco tiempo, incluso si firmaste por mucho, es el momento de renovar, ¿eh?
No, ya me han dicho de renovar y tal, pero bueno, aquí en Asia, sobre todo en Indonesia y Malasia, siendo delantero centro, yo por ejemplo, si acabo máximo goleador, ojalá acabe máximo goleador, el año que viene voy a tener mejores ofertas, entonces claro, de momento no quiero renovar porque para 3 meses que quedan voy a intentar a ver si puedo ser máximo goleador y ya de ahí pues mirar si renuevo aquí en Indonesia o moverme a Malasia o bueno, ya veremos, a ver. No, ahora mismo no sé qué voy a hacer. Lo más probable es que me quede aquí en Indonesia, pero bueno, nunca se sabe.
A ver, cosas del sitio donde está Arantxa, cosas que queremos saber, que siempre les preguntamos a ellos.
Sí, es un tipo aventurero, así que más o menos ya le he preguntado muchas veces por estas cosas, pero se las voy a preguntar ahora para que también lo conozcan los oyentes de Fútbol Cope. Cuéntame costumbres raras de Indonesia que hayas visto en el fútbol. ¿Qué te ha pasado que no te hubiera pasado antes en los 11 países en los que has estado?
Pues mira, después de 11 países que los que estoy, a ver, sí, he sido futbolista profesional y soy. Pero aquí en Indonesia es una locura. O sea, la gente me conoce por la calle, me para, me piden fotos.
¡Qué bueno!
Como si fuese un cristiano de España, pero aquí. Aquí el mundo... No, de verdad, ¿eh? Es una locura. Vamos a los centros comerciales y en Madura, que es la isla que está al lado de Java, es increíble, no podemos salir por la calle. Sobre todo de un compañero y yo, que bueno, mi compañero ya lleva aquí 11 años y yo... Es una locura porque nos conoce todo el mundo, salimos en la tele haciendo anuncios. La verdad que eso es lo que más me ha sorprendido de Indonesia, que la gente ama el fútbol y vive con locura los partidos y los extranjeros y la cosa va bien y destacas, te aman.
Que llegas ahí al aeropuerto de Valencia y dices, pero bueno, esto aquí ¿dónde están los autógrafos? ¿Dónde están las cámaras de fotos?
En Valencia, ¿no? En España no me conoce nadie. Pero aquí sí, la verdad.
Ahí tienes el ego un poquito hinchado, que también está bien, ¿eh? Ahí también está bien, que te paren y te pidan fotos, también está bien, Pablo.
No, al final te acostumbras, pero a mí me da un poco de, pues eso, ya sabes, un poco de vergüenza porque dices, joder, ni juego en España, ni juego en Inglaterra, ni soy cristiano, pero bueno, aquí la gente es tan humilde que siempre que te pide una foto no se la puedes negar, ¿sabes?
Se agradece.
La verdad que me quiere muchísimo.
Cuando cojamos el avión y vayamos a verte, Fernando y yo, algún día en Indonesia, ¿qué nos vas a invitar a comer? Porque como eres una estrella y haces anuncios y todas las cosas, podemos ir de gañote, Evangelio y yo.
Mira,
¿a qué nos vas a invitar a comer y a qué nos vas a inventar de beber?
Si os gusta la comida picante, por ejemplo, ya estáis en el mejor sitio de... Porque aquí en Indonesia todo el mundo come picante. Aquí lo que es muy, muy famoso, sobre todo en Madura, es el pato. Se llama bebek. Lo hacen aquí y está espectacular. Está muy bueno. Lo hacen con arroz. Y bueno, si les gusta el picante, la verdad que aquí es uno de los platos más cotizados. Y luego también la sopa de Madura también es muy conocida. Y bueno, la verdad que aquí el Nasi Goreng habréis oído hablar de ello también, que es muy conocido en Indonesia.
¿Os controlan la dieta, lo que coméis en el club o no? ¿O
a ver, los locales es que viven en el mes. El mes es como, pues viven todos juntos. Entonces, claro, ellos hacen la comida de ellos y ellos están acostumbrados a comer, pues eso, Nasi Goreng, que lleva mucho aceite. Yo, por ejemplo, en mi casa me cocino mi comida, intento hacer mi comida, la dieta, comer como en España. Voy al supermercado y compro, pues eso, ensalada, fruta, aceite de oliva, todo lo que intento para poder intentar comer bien, porque si no, luego, al final, pues se nota la hora del rendimiento.
Claro, de ahí eres famoso, bueno. Tío, te cuidas más que los demás, pues...
Pues claro, ha molado eso, ¿eh?
Claro que sí. Me estabas contando, Pablo, que vives en... vives en la isla de Java, pero entrenas en la isla que hay al lado. ¿Puede ser que te haya entendido
sí.
yo?
Sí, mira, Surabaya es la segunda ciudad más grande de Indonesia, después de Yakarta, que es la capital. Surabaya está prácticamente pegada a Madura, que es otra isla, y Madura y Surabaya está unida por un puente. Entonces nosotros, mis compañeros y yo, vivimos en Surabaya, pero cruzamos el puente todos los días para ir a entrenar a Madura, que son unos 45 minutos, y vamos y venimos.
Y es un viaje cómodo, es un trayecto cómodo, ¿no?
Sí, vamos en coche, las carreteras aquí la verdad que muy bien, autovía... Y todo muy bien, la verdad que sí, no se hace pesado porque son prácticamente unos 60 kilómetros, que tampoco es mucho.
¿Del departamento de visitas turísticas algo para terminar, Arantxa, y le dejamos descansar a Pablo?
Bueno, pues lo único que quería preguntarle es que me diga la primera palabrota que aprendí de indonesio.
Siempre me la preguntas, ¿eh?
Es que este es un diccionario.
Pues la primera palabrota que... Pues goblok. Goblok es como idiota, como dicen aquí mucho, tonto, sino, o rabón, que es como, si juegas mal, te dicen rabón, eres malo, ¿sabes?
Ya vas entendiendo lo que te dicen de la grada, ¿no?
La verdad es que no se entiende, pero alguna vez me lo habrán dicho seguro.
Bueno, estás disfrutando de la experiencia allí, y Pablo, de las playas, los parajes, que deben ser muy bonitos, ¿eh? Nosotros nos conformamos de momento de verlos por las películas, pero te prometemos que vamos a intentar ir a visitarte.
A ver si podéis.
Mientras tanto, que sigas disfrutando de la experiencia. Ha sido un placer, compañero, nos seguimos escuchando y viendo, ¿vale? Muchas gracias, Pablo.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Arancha, un besito muy grande. Y la semana que viene más historias, ¿eh?
Por supuesto, ya veo que has cogido el gustillo esto de viajar, así sí. Que no sé, todavía no sé dónde te voy a llevar la semana que viene, pero
piénsalo,
te piénsalo. Seguro.
Gracias, Arancha.
Un beso.
Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.
Va acercándose la fecha del Mundialito de Clubes, que todos los años, que nadie se queje, ¿eh? Todos los años hablamos del Mundialito de Clubes mucho antes de que llegue, no solo este año porque lo va a jugar el Real Madrid, que es que me conozco a mi público, David, me lo conozco, en Twitter sobre todo.
En los últimos años es que solamente lo juega Barcelona y Real Madrid.
Claro, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Claro. Tenemos que hablar mucho tiempo antes. Vamos a la redacción de Sports, del diario Ara. Hola, Toni, Barcelona, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Redacción de Sports, me lo he inventado, o resulta que de casualidad lo he dicho bien.
Lo has hecho bien.
Vale, vale. Que se está acercando el Mundialito de Clubes, que tenemos la recta final de la Champions africana y también solventando las últimas rondas en Asia. Empezamos en África, si quieres,
sí,
Toni.
Sí, porque además en África ya tenemos final. Se han jugado este fin de semana los partidos de vuelta a las semifinales y esto ha sido absolutamente espectacular. Teníamos controlado a John Benjamin Toshak, el galés, que estaba en Marruecos, en el Wydad de Casablanca. Metió al equipo de Marruecos en las semifinales de la Champions, donde le tocaba con un histórico renacido, que es el Zamalek, el otro gran Egipto del Cairo. Recordemos que en los últimos años habíamos visto a Al Ahly ganando Champions africanas, y su eterno rival, el Zamalek, que tiene 5 Champions, ha vivido años a la sombra, pues era un duelo del norte de África, Zamalek de Egipto contra el Wydad de Casablanca. Uh-huh. Y en el partido de ida en el Cairo, ganó Zamalek 4-0, y entre el partido de ida y el partido de vuelta, destituyeron a John Benjamin Toshak.
Que hablamos hace muy poquito con él, pobre.
Pues lo echaron, utilizando como excusa el resultado pésimo, pero también porque estaban disconformes la dirigencia del club de Marruecos con su forma de gestionar la plantilla. Pues fíjate, partido de vuelta, te toca remontar un 4-0, estaba la cosa muy compleja. Pues en el minuto 70 iban 5-1.
O sea, estaban a un gol
de conseguir la remontada, y luego en el minuto 70 y pico el Zamalek al contra marcó 5-2 y lo mató. Y o sea, se ha metido el Zamalek, que vuelve a una final de la Champions por primera vez desde el 2002, pero fue una auténtica locura.
Por
además,
los pelos, por los pelos,
cuando celebran el 5-2 los jugadores egipcios, un jugador egipcio empieza a mirar a la grada y hacer el gesto de se ha acabado, ya estáis eliminados, y claro, empezaron a perseguir, se atizaron de lo lindo. Fue una auténtica locura, y veremos si el Zamalek consigue su sexta Champions africana, porque además es curioso, ¿no? En el palmarés histórico de equipos con más trofeos están los dos equipos grandes del Cairo, el Al Ahly, que tiene 8, y el Zamalek, que tiene 5. ¿Cuál será su rival? Pues su rival será un equipo de Sudáfrica. Antes me ponías la música de Freshly Ground, que es un grupo de Sudáfrica, pues sí, es un equipo sudafricano, los Mamelodi Sundowns, equipo de Pretoria, que eliminó al CSKA United de Zambia remontando. Había perdido la ida 2-1 en Lusaka, remontó en Pretoria 2-0, y este equipo se mete en la final, la segunda que jugó uno en 2001 y la perdió contra el Al Ahly de Egipto, uh-huh. contra el Zamalek. Y es un equipo que tiene bastante dinero, porque tiene detrás un empresario del mundo de las minas, Patrice Motsepe, que ha puesto bastante pasta, y tienen incluso un futbolista colombiano jugando en Sudáfrica, y veremos qué equipo consigue ganar el título en África. Es, o sea, sudafricanos contra Egipto, más de extremos no puede ser, Zamalek contra Mamelodi Sundowns.
Y en la Champions asiática, estamos en semifinales, ¿no?
Sí, correcto. Tenemos ya, mira, semifinales, el partido de ida se juega el 27 de septiembre, o sea, se nos cae encima ya, y la vuelta el 18 de octubre, va a tardar. Recordemos que en Asia, como es tan grande, siempre hacen como dos rutas, para garantizar que la final siempre sea un equipo más o menos de la zona más oriental, sino la zona de China, Japón, Corea, Australia, ¿sí? contra un equipo de las zonas más árabes. Por tanto, en la ruta árabe, Tenemos el Al Ain, equipo de los Emiratos Árabes Unidos, campeón en 2003, que jugará contra el Yais de Qatar, el equipo entrenado por Sadio Lamouchi, donde están jugando, entre otros, Seydou Keita, el maliano, el ex de Barcelona, sí. Y Romaninho, el hijo de Romario. Hay bastantes nombres divertidos aquí, ¿no? Estos dos equipos, que además el Yais no tiene títulos, el Al Ain solamente una, sabía, es una ruta un poquito alternativa, contra el otro, la otra parte del cuadro, por aquí van los equipos chinos. Y todos sabemos que los equipos chinos han gastado más dinero que nunca. Claro, tenías a cuatro participantes entrenados, por ejemplo, por Ericsson, por Félix Magath, por Scolari, tenías al Shanghai de de Helkison y de Conca, tenías al Shandong Luneng de Gran Teno Pelé, al Ramírez con el Jiangsu Suning, equipazos. Pues ningún equipo chino se ha metido en semifinales. Auténtico fracaso. ¿Por sí. qué? Porque les han comido la tostada a los coreanos del sur. La semifinal será entre dos equipos de Corea del Sur, el Fútbol Club Seúl, el equipo de la capital, que nunca ha ganado el torneo, tiene dos finales perdidas, pero nunca ha ganado, contra el Jeonbuk Motors, que sí que tiene un título. Por cierto, Fútbol Club Seúl, capitaneado por un español, Osmar, un chico de Santoña, ex Racing de Santander, que hablamos de él alguna vez, creo, porque estaba en Tailandia, ¿sí? En el Buriram United, pues está en Seúl ahora y es el capitán del equipo. Por tanto, seguro que uno de los finalistas será un equipo surcoreano, que además es realmente el país que mejor compite en esta competición, porque del 2009 al 2014, por ejemplo, 5 equipos coreanos estuvieron en la final, 6 equipos coreanos han ganado alguna vez la Copa. Corea del Sur es el equipo que mejor compite en esta competición, pero creo que es bastante noticiable que los equipos de Corea del Sur se hayan cargado a los chinos, que se han gastado tanto dinero y no han metido ni a ninguno de esos 4 equipos ni en semifinales.
Recuerdo que ya se ha sorteado la ruta del Mundial de Clubes y por el lado del cuadro del Madrid, por decirlo así, porque siempre se separa al campeón de Sudamérica, que en este caso es el Nacional de Medellín, y al campeón de Europa, que en este caso es el Madrid, pues el Madrid le va a tocar el ganador del duelo entre el campeón de Asia, que ya nos ha dicho Tony que todavía están en semifinales, contra el América de México. Uno de esos dos va a ser el rival del Madrid y el resto van por el otro lado del cuadro.
Por tanto, sería Nacional de Medellín con el campeón africano.
Exacto.
En principio, o sea, Zamaleco, Mamelodi Sundowns, en espera de que el campeón de Oceanía no dé una campanada. Bueno, debería ser favorito América, Club América de México, el equipo más grande del fútbol mexicano, pero bueno, ojo con los equipos asiáticos, siempre compiten bien, y los mexicanos tienen cierta tendencia a pegarse trompazos cuando llega el Mundial de Clubes, aunque obvio, por potencia, América, el equipo más grande del país azteca, debería ser el rival.
Seguiremos hablando del Mundial de Clubes.
Sí, no, digo que Guangzhou el año pasado, si no me equivoco, eliminó al mexicano, al campeón mexicano.
Correcto.
Y sí. Este año está ahí Omar Abdul Raham con Al Ain, ¿no? O sea que, ojo, a ver si llega.
Jugadorazo.
A ver si llega jugadorazo. El equipo a la final.
Hemos hablado de él, además, precisamente sí. Con Tony varias veces en este programa. Muy bien, pues te seguiremos preguntando, compañero.
Perfecto.
Gracias, Tony, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Vamos a cruzar el charco con nuestro querido Ariel Judas, como siempre. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Fernando, ¿qué tal?
Tenemos que ponernos al día, dos semanitas de fútbol sudamericano. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar, Ariel?
Y empecemos por Brasil, donde las cosas se comienzan a tomar forma, comienzan a definirse con Palmeiras y Flamengo como principales animadores de la liga. Los dos tienen opciones de quedar como campeones. Hoy hay un artículo muy interesante en O Globo que da porcentajes y los dos tienen altísimas opciones de, por supuesto, llegar a la última jornada tal como están ahora, primero y segundo, tratando de definir quién se queda con la corona de campeón. Y también se destaca el mal momento de dos grandes, Cruzeiro e Internacional. A día de hoy están en situación de descenso y las predicciones hablan de un Inter que no va a poder salir de la zona de descenso, con lo cual probablemente lo veamos el año próximo en la segunda división brasileña.
Que sería el sueño de muchos gremistas, no me incluyo, ¿eh?
Claro.
Yo no quiero ver a Inter en segunda porque creo que así algo parecido a lo que le pasó al Celtic con el Rangers, te quedas sin el pique, pero es verdad que muchos gremistas se llevarían una alegría histórica y tendrían para unas cuantas semanas de guasa si Inter baja a la segunda división, seguro que sí. De Argentina, ¿qué quieres decir? ¿Cómo resumimos esta última jornada, Ariel?
Bueno, 4 fechas, hay un solo equipo que ha tenido victorias en las cuatro ocasiones. Es Estudiantes de La Plata, está jugando bien, viene de ganar con solvencia Temperley por 3-0, y el resto de los grandes están ahí buscando su lugar. Boca, que no venía demasiado bien, firmó una goleada importante ante Quilmes, 4-1, con tres goles de Darío Benedetto, un delantero que fue traído del América de México. Había muchas dudas sobre él, pero bueno, este hat-trick del fin de semana puede comenzar a despejar el panorama, al menos a nivel personal para él. River, San Lorenzo alternan buenas y malas, se encuentran con equipos que les plantean muchísimas dificultades, pero todavía es demasiado pronto para hacer una valoración más o menos definitiva en la primera división argentina.
¿Qué le pasa a un histórico del fútbol sudamericano y en concreto uruguayo, que es Peñarol? ¿Por qué está tan mal Peñarol?
Está muy mal. No le encuentra la vuelta Jorge Polilla da Silva a su equipo. Ya ha presentado la renuncia varias veces en estas últimas jornadas. Se la han rechazado los directivos del equipo Manja, pero no se sabe cuánto más puede durar esto. Incluso han estado representantes importantes de Peñarol en Argentina buscando entrenador, ya tienen apalabrado un par, eso es lo que se cuenta, y el recambio se podría producir en cualquier momento. Llama la atención que le sigan renovando la confianza, es bueno, está bien que eso ocurra, pero Peñarol está muy mal, viene de perder este fin de semana claramente ante el equipo de Juventud, uno de los líderes provisionales al menos del campeonato, que tiene a Danubio, el equipo de la Franja, el equipo de Montevideo, como provisional puntero.
Golpe de timón en el banquillo ha habido en otro histórico de América, en este caso de Norteamérica, que es el América de México, posible, ya lo hemos hablado hace unos minutitos con Tony, posible rival del Madrid en el Mundialito de diciembre de Japón. Ha cambiado de entrenador y lo coge un entrenador que le da nombre a una salida de balón, ¿no? Que le gusta tanto a Rubén Martín.
Ricardo Antonio La Volpe llega, el polémico La Volpe, que tiene mil batallas dentro del fútbol mexicano, llega al América por segunda vez. Había estado por un periodo muy breve en el 96 al frente del equipo de Coapa, llega en 2016. No son buenos los antecedentes inmediatos de La Volpe, viene a hacer una muy mala campaña con Jaguares de Chiapas el semestre pasado, pero bueno, es un técnico de renombre. El América había entrado en una pequeña crisis, es el año del centenario del club, es el año donde jugará también el Mundial de Clubes, o sea que buscan de la mano de una personalidad fuerte como la del argentino volver a encaminar su situación dentro de la liga, que no es mala. Están cuartos en estos momentos, el líder es Cholos de Tijuana, el América siempre está allí disponible y preparado para dar batalla, y probablemente lo veamos siendo un equipo muy importante en los playoffs, que no están demasiado lejos en el calendario.
Nos quedamos sin tiempo, Ariel, la semana que viene hablamos de la MLS, que tenemos también aquí a David, que controla bastante MLS, y les ponemos al día a los oyentes de cómo va la liga norteamericana, ¿vale? ¿Te parece bien?
Perfecto, Fernando.
Gracias, compañero, un abrazo.
Un abrazo.
Señor productor de este programa, el señor Chatón.
Hola, señor director, don Fernando Evangelio.
Antes de nada, le quiero dar las gracias a Diego LFB, que es un oyente del programa, que nos ha mandado un correo electrónico que antes a mí se me ha pasado por alto porque íbamos a toda pastilla, con curiosidades del Borussia Mönchengladbach, que nos dice, por ejemplo, que en Alemania el Borussia es el Mönchengladbach porque nació antes que el Dortmund y que al Dortmund se llama Dortmund. O sea, el Borussia de verdad es el Mönchengladbach, que les llaman los potros, que se puso de moda el nombre en los años 70, que allí jugaron Netzer, Heynckes, Stielike o Eva Linen, y que hubo un enfrentamiento histórico contra el Madrid en la temporada 85-86, 5-1 en Mönchengladbach y 4-0 en Madrid. Esas cosas nos cuenta Diego, así que muchas gracias a Diego por el mail.
Qué buenos son nuestros oyentes.
Los oyentes son para comérselo, como diría Evia.
Sí.
Y son muy majos. Y tú también eres muy majo. Y tú tienes una música preparada.
Yo quería primero también mandar un abrazo enorme a la familia de José Francisco.
Muy bien hecho.
Y acordarme, voy a contar aquí una cosita que nos contó uno de sus hijos, que nos decía lo feliz que era José Francisco cada vez que trabajaba horas y horas. Horas y horas de verdad para lo que ellos llamaban su familia de la radio, y que decía que veía a su padre feliz riéndose, que le decía que tuviera cuidado porque le iban a entrar agujetas de todo lo que se reía, y que le solía decir: madre mía, que te paguen por esto, con lo que disfrutas.
Es verdad, su hijo pequeño, es verdad.
Y eso resume de verdad lo que era José Francisco.
Sí, señor.
Que siempre le recordaremos.
Y nos hemos estado acordando de él durante todo el programa y lo haremos durante todos los
no lo
programas.
Dudes.
Lo siempre. Llevaremos con nosotros.
Se lo merece.
¿Has elegido una musiquita?
Sí, vamos a animarnos un poquito con esta canción que le ha gustado mucho a Marcote y vamos a escucharla.
Si le ha gustado a Marcote. I got another confession to make.
Son Foo Fighters. Ahora rompe.
A mi chica le gustan mucho Foo Fighters.
¿Le gusta? Mira, sí señor, es muy bueno. ¿A ver qué le parece? ¿Le gusta?
Me gusta, me gusta.
Vale, sí. ¿Qué te da en la cara?
Bueno, sí.
Pues esto de...
¿Se puede decir antes de nada, se puede decir el sitio donde pincha Marcote? ¿O no se puede decir?
Deberíamos.
Es una información que podemos revelar, Marcote. ¿Perdona? En el Rocola está pinchando.
En el Rocola.
Habrá que ir un día a verle. Pinchar a Marcote DJ.
Haremos ese esfuerzo de ir al Rocola a ver cómo pincha.
Esto
y
lo pones en el Rocola, Marcote, sí. Sí que lo pones.
Pega esto, Marcote.
Muy bien, con la caña de Foo Fighters, la agenda, señor Chato.
Champions Europa League entre semana, ya hemos hablado de ello. El fin de semana, las grandes ligas, Premier, jornada número 7, el partidazo. Es el Tottenham Manchester City, el domingo a las 3 y cuarto. A las 5 y media, Burnley Arsenal. Y antes a la 1, Manchester United Stoke. El sábado a la 1 y media, Swansea Liverpool. A las 4 de la tarde, Hull City Chelsea. En el calcio, jornada 7. El domingo a las 9 menos cuarto, Roma-Inter, partido que destaco, David. Antes a las 12 y media, Empoli-Juve. A las 3, Atalanta-Nápoles. A las 6, Milán-Sassuolo y Torino-Fiorentina. Bundesliga, jornada 6, te destaco el Bayern de Múnich-Colonia, que es el sábado a las 3 y media, primero contra tercero. También a las 6 y media, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund. Y destaca también el Schalke-Borussia Mönchengladbach, rival del Barça, del domingo a las 5 y media. Francia, jornada 8. El sábado a las 5, París Saint-Germain-Burdeos. El sábado a las 8, Caen Toulouse y Metz Mónaco. Domingo a las 5, Niza líder contra el Logant. Y te destaco por último un buen partido en Rusia. El domingo a las 3 y media, Zenit Sparta de Moscú, o lo que es lo mismo, tercero contra primero.
Muchas gracias, como siempre y por lo de siempre, Chato. Gracias. Gracias, David.
Un abrazo a todos.
Feliz semana por aquí también. Gracias a Marcote, nuestro técnico. Y gracias a todos por vuestras muestras de cariño con José Francisco, con su familia. Que José Francisco, para los oyentes de This is Football, también le escuchasteis en las retransmisiones de Champions. Bueno, la semana que viene volveremos. Que disfrutéis esta semana de la Champions y del fútbol y de todos los programas de Cope.es, que son un montón. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy grande. Adiós.
¿Cuánto queda, José Francisco?